En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este jueves 5 de octubre, que es un jueves con muchas noticias, que va a ser un jueves intenso aquí en El Partidazo. Quédense, de verdad, porque tenemos muchas conexiones importantes y muchas cosas importantes que contarles, y porque todavía están pasando cosas en directo. Se está cerrando la jornada de segunda división, acaban de terminar partidos de la Europa League, muchas cosas. Para mí, una de las noticias del día, por no decir la noticia del día, son las declaraciones del presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, en las que dice que la final del Mundial 2030 será en Casablanca, si Dios quiere. En Marruecos quieren la final. Ya no es que quieran las dos semifinales, es que quieren la final. Y allí van a saco con el rey, con el presidente de la federación, con un campo en Casablanca de 100.000 personas. Esta candidatura, o mejor dicho ya, esta organización del Mundial 2030, de España, Portugal y Marruecos, ahora hay que parirla, ¿eh? Hay que gestarla y parirla. Porque está claro que el Mundial va a ser en España, Portugal y Marruecos. Pero veremos a ver en qué condiciones en España, en qué condiciones en Portugal y en qué condiciones en Marruecos. Va a ser muy interesante el periodo de tiempo de aquí hasta finales de 2024, cuando quede perfectamente concretado dónde se van a jugar los partidos, en qué ciudades, en qué estadios, cómo se van a repartir las sedes en los tres países. Porque aquí va a haber de todo, y sobre todo mucha política y mucha diplomacia. Hoy, en El Partidazo, vamos a contar muchas cosas, aquí en los próximos minutos de radio. Sepan que han terminado dos partidos de Europa League. El Villarreal le ha ganado 1-0 al Rennes, con gol de Sorloth, y el Betis le ha ganado 2-1 al Sparta de Praga, con goles de Hassan Diao. Otra vez ha marcado el chaval, tercer partido consecutivo marcando en el Betis, y de Isco, que ha metido el gol de la victoria después de que comenzara perdiendo el Betis con un gol recibido en el minuto 3. En el partido del Villarreal es noticia que estaba en la portería Pepe Reina y que en el minuto 91 Reina, que está jugando la última temporada de su vida, ha parado un penalti. Es decir, la victoria del Villarreal gracias a esa parada del penalti de Reina. Después ha hablado con los compañeros de Movistar, con la tele. Y atención a la emoción de Reina, casi llorando después de un partido de primera fase de Europa League, por haber parado este penalti, sabiendo que está afrontando los últimos minutos como profesional.
Queda muy poquito y hay que disfrutarlo. Hay veces que, bueno, que el trabajo te recompensa y es un año distinto, es un año de ayudar, de sumar. Bueno, lo más bonito es que te digan que te lo mereces, ¿no? Como te digo, hay muchos días en este trabajo de portero que son un poco ingratos y hoy toca disfrutarlo.
Hoy toca disfrutarlo. Es lo que decía Pepe Reina en la tele nada más acabar el partido. El resto de encuentros, bueno, como son tropecientos mil partidos, no voy a decirlos todos, los más importantes, ha ganado el Liverpool 2-0 al Saint-Gilloise, ha ganado el Bayer Leverkusen al Molde 1-2 y ha ganado la Roma 4-0 al Servette. Y en segunda división ya ha terminado el partido del Español en Cartagena, 0-2 ha ganado el Español. Ha terminado también el Racing de Ferrol 1, Amorebieta 0, y han terminado también esta tarde el Andorra 0, Zaragoza 1 y el Mirandés 1, Eibar 3. Así que el Español, líder de segunda, 20 puntos. Segundo el Zaragoza, 19, los dos en ascenso directo. Y luego están en promoción Leganés con 18, Tenerife con 18, Sporting de Gijón con 17 y Levante con 16. Voy a decir una cosa, Vaya equipos de segunda, los seis primeros: Español, Zaragoza, Leganés, Tenerife, Sporting y Levante. Buena segunda, Fouto, muy buena.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buena. Y hay algunos equipos que lo están pasando mal, como el Elche, sí, que está más abajo que arriba. Así que se prevé una segunda división muy apasionante hasta el final.
Bueno, tenemos una noche de radio que es una gran noche de radio. Sé que lo digo de vez en cuando, pero es que de verdad, hoy tengo la sensación de que es una gran noche de radio. Está aquí Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Está David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esta semana no, solo hoy.
Bueno, y estoy cansado, ¿eh?
¿Sí?
No te vas a pensar que por eso llego pletórico.
Empezamos bien.
Mi hermano.
Empezamos bien. Sacas a un jugador en el 11 titular y ya te dice en la primera jugada que está cansado.
Estoy cansado.
¿Qué hacemos?
Bueno, porque he entrenado fuerte durante la semana,
sí,
para,
sí,
llegar a tope.
Pues no te pases de entrenamiento y a ver si juegas mejor los partidos. Bueno, pues tenemos muchas cosas que contar, muchas. El día viene cargado al margen de estos resultados. Ojo a las declaraciones de Iceta, del presidente de Cultura y Deportes. Presidente,
ministro.
No, ministro. Bueno, presidente.
Bueno, sí,
aquí nombramos
pero
presidente sin
ministro,
problema.
Pero para también.
Es ministro, sí, ministro de Cultura y Deportes.
¿Será por cargos?
Sí, efectivamente. ¿Lo has dicho tú, Gonzalo Miró?
Yo mismo.
Menos mal que lo has dicho tú.
Claro. Un poquito de ironía a la vida.
¿Ah, sí?
Exacto.
Eso que es lo que dicen los de derechas, ¿no? Será por cargos.
Porque
me imagino.
Ya iba a entrar yo también, ¿eh?
Sí, ¿ves?
Ya estaba lanzando entre un poquito.
Sí, sí, sí. Tienes una creencia junto a la fuerza viva que...
Me siento Ferreras aquí, ¿eh?
Ya, ya,
ahora
ya,
mismo,
ya,
con,
sí,
con la mesa con izquierda y derecha, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo tengo perfectamente repartido.
Sí.
Que este es Iceta. Vamos a escuchar al ministro de Cultura y Deporte, que ha relatado hoy cómo se enteró ayer de la noticia del Mundial. Y ha dicho una cosa que parece un poco como la lotería, como que a todas las ciudades les va a tocar algo en el Mundial. A una le tocará un partido, a otra le tocará pues un campo de entrenamiento, en otra abrirán un McDonald's, o sea, va a haber cosas, en todas las ciudades va a haber algo en el año 2030.
Pues casi me atrevería a decir que me enteré cuando se enteró usted, como a muchísima gente. Yo ayer tuve una llamada del presidente del gobierno que estaba eufórico, pero de repente me dice, oye, ¿y cómo es que me he tenido que enterar yo por los medios? Y dije, pues mira, presidente, como yo, porque esto estaba previsto para más adelante. Y la verdad es que cuando vi la grabación de Gianni Infantino, me acordé de aquel a la Ville de Barcelona de Juan Antonio Samaranch, o sea que... Días para recordar para toda la vida.
Esto es lo que ha dicho hoy Iceta. Luego vamos a estar, atención, ronda de alcaldes y de alcaldesas para saber cómo está la situación en ciudades calientes.
Tangana.
Pero son ciudades
de,
calientes.
Pero son de paz, ¿no? Porque los alcaldes...
No, no.
Son fuertes los alcaldes.
Ya sabéis que yo tengo especial tacto a la hora de entrevistar alcaldes y alcaldesas.
¿Va a estar el mío?
No, porque dijo que estaba durmiendo.
No me digas.
Sí.
Es que eres madruga.
Sí, claro.
No, desde luego. Desde luego, lo que no haces es trasnochar.
No, no.
Madrugar, no sé si madruga, pero trasnochar no trasnochar.
El de Valladolid no está, ¿no?
El de Valladolid no está.
Vaya, por Dios.
No, no. Pero, oye, vamos a hablar con... Atención. Alcalde de Málaga, alcaldesa de Zaragoza, alcalde de San Sebastián, Gijón, Cabildo de Canarias. Ojito, ¿eh?
No, no, muy
de
bien.
Madrid.
Manacor. Cabildo de Canarias, no, de Gran Canaria. ¿Cómo?
Manacor
no, porque el de Manacor dijo que no me volvía a coger el teléfono, aunque fuera ni para felicitarle la Navidad.
¿Vas a terminar haciendo política?
Ya hace.
¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?
Ya hace.
Nada, un programa de alcaldes.
Y tú también.
No, hombre, es un programa de
alcaldes. No te quepa duda.
Escucha, ¿te estás arrepintiendo de no haber cogido el puesto de presidente del Consejo Superior de Deportes que te ofrecieron en el PSOE?
¿Quién dice que yo no quise coger el puesto de...?
No, no.
¿Te lo llegaron a ofrecer?
¿Eh? Pero este no es el tema hoy, ¿eh?
O sea,
oye, perdona.
Como diría Puyol...
Aquí, a los comentarios...
Como diría Puyol...
Ahora no toca.
Ahora no toca, ¿no?
Ahora, vale, no toca.
Perfecto. Es que, joder, ahora... Eso sí que era un caramelo ahora con el Mundial, ¿eh?
Bueno.
Bueno, quedan 7 años.
Ahora tienes, sí, tiempo. Tenemos tiempo.
Víctor Francos no lo va a soltar, pero vamos, ni se va a atar con una cadena al poste. A ver, cosas que han pasado hoy. Lewandowski está lesionado, el delantero del Barça. Tiene un esguince de tobillo. Va a ser baja seguro este fin de semana contra el Granada. No va a viajar a Polonia en el parón de selecciones. Y el objetivo es que pueda llegar al Clásico del 28 de octubre. Se ha lesionado Mariano.
¿Otra vez?
Es duda para el próximo partido. Estaba lesionado y se ha vuelto a lesionar. Vinicius ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla por los insultos que recibió en Mestalla la temporada pasada. El brasileño ha declarado que los gritos de mono mono procedían de la mayor parte de los aficionados de Mestalla. Y el Valencia se ha indignado con estas palabras y ha emitido un comunicado en el que dice, entre otras cosas, que el racismo no se combate con falacias y mentiras. Este es un tema serio y hay mucho lío entre lo que ha dicho Vinicius y lo que se piensa en Valencia. Luego estaremos en Madrid y en Valencia. Mañana a las 11:30, lista de Luis de la Fuente para los partidos frente a Escocia y Noruega. Hemos tenido Euroliga de baloncesto, ha ganado el Barça 91-74 al Anadolu Efes. Y mañana tenemos partido de primera división a las 9 entre el Athletic y el Almería. Y hablando del asunto de racismo, ha habido un acontecimiento en el partido de segunda de hoy entre el Cartagena y el Español que acaba de terminar. ¿Qué ha pasado, Fouto?
Bueno, ha parado el árbitro el partido porque se han detectado insultos racistas contra Omar El Hilali, el jugador del Español. El árbitro ha parado el partido como manda el protocolo, se ha hablado con el delegado del Cartagena y se ha avisado por la megafonía de Cartagonova de que cesaran esos insultos. Pues bien, Juanma, no había terminado el partido y la Liga, en colaboración con el FC Cartagena y con la policía, ya han identificado al energúmeno que ha insultado al jugador del Español. Se han detectado en esas imágenes, el insulto era muy claro, la policía ya lo tiene identificado, el Cartagena le va a aplicar su reglamento interno y la Liga va a proceder a denunciarlo. Pero insisto, Juanma, esto ha ocurrido en la primera parte y antes de que terminara el partido ya nos ha informado por parte de la Liga, el Cartagena y la policía que estaba identificado este energúmeno que ha insultado a Omar, al jugador del Español.
Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena, estaba en el campo. Hola Maite, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Bueno, pues, buenas por decir algo.
Sí, no, hombre, bueno, la historia es que yo creo que es bueno lo que ha ocurrido, el hecho de que le hayan pillado. O sea, que suceden las cosas y que se le caza en el momento.
Solo ha sido una persona de esas desagradables que hay por el mundo. Se han puesto todos a manos a la obra y nos confirman, además, desde el vestuario del Real Club Deportivo Español, que se le ha expulsado del campo en ese momento. Y tal y como decía Fouto, pues ese señor, si es que es abonado, no lo va a hacer más del Fútbol Club Cartagena.
¿Ha habido mucho lío en el campo? O sea, ¿la gente se ha dado cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando estaba el tiempo parado?
¿Sabes lo que pasa? Que al principio, como no se entiende muy bien la megafonía en algunos campos y había muchísimo ambiente, no sabían lo que pasaba. Claro. Se ha repetido el segundo mensaje y sí que es cierto que ahí se ha dado cuenta la gente, pero como solo ha sido uno y le han afeado la conducta a los de alrededor, sí. Bueno, pues, lógicamente la gente ha entendido perfectamente la situación y sobre todo, bueno, pues la actitud de Omar. Se lo ha dicho al árbitro, no ha montado ningún espectáculo, que tenía todo su derecho y se ha continuado el partido enseguida.
Sí, señor. Maite, un beso, gracias.
Un beso.
11 de la noche y 42 minutos. Les vamos a contar muy rápidamente lo que ha pasado en Europa League, comenzando por lo último, por lo de Villarreal, donde está Juan Igual, todavía en el Estadio de la Cerámica. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno,
sí,
he flipado viendo a Reina llorar.
Tremendo, sí, sí.
Emocionarse un tiarrón como Reina ya. ¿Cuántos años tiene Reina? ¿40? ¿40 cumplidos?
Sí, 40. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pues, del 82 yo creo que es, ¿no? De 40-41.
41 entonces, sí.
Ha sido tremendo, Juanma, porque en el campo ya se ha visto, ¿no? Cuando él para el penalti, los últimos minutos, cuando el partido se termina, él estaba frotándose los ojos, ¿eh? Estaba absolutamente emocionado porque es lo que tú has dicho, ¿no? Que sabe que son las últimas pinceladas de Reina como portero profesional y lo está disfrutando al máximo en cada partido. Lo ha disfrutado hoy en Europa y ha sido un partido, Juanma, tremendo, ¿eh? La gente salía emocionada de la Cerámica. Buena primera parte del Villarreal, con ocasiones de sorlo, pero en la segunda otra vez el bajón físico que ha experimentado el equipo, como es tónica habitual esta temporada, y el Rennes se lo ha comido. Ha tenido 4 o 5 ocasiones el equipo francés muy claras y al final un partido heroico. Bueno, ha tenido que salir Pepe Reina como salvador para parar ese penalti y sumar 3 puntos. Ya te digo que lo necesitaba el Villarreal, Juanma, porque no ha empezado bien la liga, no está bien con Setién, tampoco está de momento bien con Pacheta, que es optimista y cree que el equipo va a ir a mejor, pero las cosas no están saliendo bien y la afición por lo menos hoy se ha llevado un alegrón grande con este triunfo, repito, heroico del Villarreal con Pepe Reina parando ese penalti.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Este es Isco, el autor del gol de la victoria del Betis.
Estoy muy feliz después de una rachilla mala que he tenido, pero bueno, los futbolistas somos personas, tenemos nuestros problemas y bueno, tengo suerte de haber encontrado pues este sitio, me siento como en casa desde el primer día, muy feliz de la gente, de la afición, de los compañeros y bueno, espero que esto solo sea el principio de una etapa muy bonita.
Escalera, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Me vas a ser sincero o no? Si te pregunto una cosa.
Adelante.
¿Rajaste cuando el Betis fichó a Isco? ¿Pensaste que el Betis estaba fichando a un exjugador que no iba a dar rendimiento y todo eso?
Pues la verdad es que no, y te digo por qué no, porque si alguien podía sacarle el mayor rendimiento a Isco era Manuel Pellegrini, y lo está demostrando, y lo está demostrando. Es que ha vuelto a ser el mejor en la segunda parte, en la primera ha sido a San Diego que ha marcado el gol, pero es que la segunda parte, y no solo por el cabezazo del 2-1, sino porque se ha echado el equipo a la espalda y está a un nivel superior, ¿no? Cuando este futbolista está bien físicamente, pues demuestra su poder futbolístico, ¿no? Juanma, ha jugado todo de titular con Manuel Pellegrini desde que ha empezado la temporada. Todo es todo. Europa League
es la leche,
y Liga.
¿Eh? Para alguien que pensábamos que no estaba para jugar dos partidos seguidos, ¿eh? A mí me parece una de las noticias del arranque de la temporada.
Sin lugar a dudas. Y me ha sorprendido mucho que no estuviese en la prelista de Luis de la Fuente. No digo la lista, pero yo lo hubiera metido en la prelista.
Ah, en la prelista.
En la prelista hay que muchos manda a todos los clubes.
En esa posición hay muchos jugadores, ¿eh?
No, pero oye, como este Isco, en esta forma, yo ahora paráis y poco más.
Quizás esté pensando en que le falta continuidad.
Claro, vamos a hay otra lista ahora en noviembre. Claro. Vamos a esperar a noviembre. Es que al final son 8, 9, 10 partidos. O sea, vamos a ver. Perdona, Escalera.
Como siga demostrando este nivel Isco, bueno, no es que solo nivel selección española, sino nivel de cualquier competición mundial, ¿no?
¿Y el niño?
Estamos hablando.
¿Diao?
Hassan Diao, pues el mejor de la primera parte. Es fácil decirlo porque lo digo muy pronto, pero 3 titularidades con el primer equipo, 3 goles.
Es que eso es muy difícil. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene este?
18 años.
18 años.
18 años. Futbolista que es muy joven.
Ya al lado de lo que estamos viendo nos parece ya
veterano.
Ya llega tarde, a ver si espabila. O sea, porque vamos, 18 años, macho. Y es que claro, acostumbrados ahora a Lamine Yamal, imagínate.
Hoy el gol ha sido culpa del portero, pero ha llegado con una velocidad. Claro. O sea, es un jugador, tiene una pinta impresionante este chaval, ¿eh?
Sí. Bueno. Ha tenido fe. Hoy es culpa, es cierto, pero hay que estar ahí.
Y reaccionar a esa velocidad, Escalera.
Sí. No, y sobre todo el futbolista que no le está viniendo grande la élite. Es decir, estamos viendo un jugador que aparte de calidad técnica, que tiene velocidad y tiene fuerza y físico para jugar en la élite. Y por eso Manuel Pellegrini está diciendo, bueno, si este futbolista está bien, ¿por qué no lo voy a poner un partido tras otro? Y lo sigue poniendo, y yo no descarto ni mucho menos que en Vitoria el domingo vuelva a ser titular el jugador, ¿eh?
Un abrazo, Escalera.
Hasta mañana, si Dios quiere, Juanma.
Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo. Gracias, Isaac. 11:46, esta sintonía más que nunca hoy en el partidazo. Esta es la sintonía con la que cada noche nos tomamos un mal abrigo. Cada noche, aquí en el partidazo. Pero es que hoy encima, Mónica, no sabes lo que te has perdido no viniendo hoy al estudio.
Vaya por eso, a ver.
No sabes lo que te has perdido. Ah, bueno, mira cómo está el estudio del partidazo hoy. Hoy Cepa 21, que es la bodega donde nace Malabrigo, ha celebrado en Madrid, en una fiesta que yo he flipado, sus 21 años. Cepa 21 ha celebrado sus 21 años. Y yo que siempre digo, cuando pongo un Malabrigo, de mi amigo José Moro, y la gente dice, siempre hablas de José Moro, hoy está aquí José Moro. José Moro existe, es una persona de carne y hueso que a que existe José Moro. José, muy buenas.
Buenas noches.
Y no eres su único amigo, por lo que hemos visto.
No, he flipado, o sea, pero qué...
Y enhorabuena, José.
No,
enhorabuena.
Estoy hablando muy en serio. He visto ahí a Raúl Morientes, Fernando Llorente, Antonio Lobato, para sacarle de casa, o le pones a correr una maratón o a escalar una montaña, no sale a saraos de estos.
Carlos Herrera presentando por la noche.
Carlos Herrera, Sobera, bueno,
Carlos Latre.
Juanma Castaño.
Eso es lo de menos. O sea, yo fui porque había ruido y como estamos al lado, digo, ¿qué estarán haciendo aquí los vecinos? Y he ido por el escándalo que estáis montando. Bueno, ¿cómo estás?
Yo creo que es el fruto de muchos años trabajando, no solo desde el punto de vista marketing, comercial, técnico, para sacar buenos vinos, para llevar esas marcas al resto del mundo, sino también trabajar la amistad. Y la amistad, además, desde los valores y desde la generosidad. Y hoy he recogido una parte de esa siembra que he hecho durante tantos años y para mí ha sido un día emotivo, muy bonito. Y, por supuesto, aquí hay buena muestra, buena representación de ello, del cariño y de lo que os gusta el vino.
¿Qué bebía la gente? ¿Cepa o Malabrigo? ¿Qué has puesto?
Mira, ni me enteraba.
No, vale más, no, cuando te pasen la cuenta ya verás.
El único interés que tenía...
Ahora hay que pagarlo esto.
Es llegar a saludar a la mitad de las personas que han venido y todavía me falta algo.
Pues era imposible.
No, una cosa, pero cuando uno organiza algo así ahora, no estás ya... tranquilo. Esto es como después de, ¿sabes? Como...
Sí, pero mañana empieza otro día y mañana hay que seguir luchando.
Sí, pero no vas a organizar otra sin mañana.
No, pero es
igual. Mañana ya irás a la viña.
Todavía no hemos acabado la vendimia.
No, estás en ello, ¿no?
Estamos en ello todavía.
Vale. Bueno, una cosa, a ver. Ha traído un mal abrigo Magnum especial. Es muy especial, es de 2020. La etiqueta dice: en recuerdo del gran Pepe Domingo Castaño, porque su voz no se apagará nunca. Por ti, amigo. Esto es un detalle absolutamente inolvidable. Claro, el problema que tiene esta, el problema que tiene esta botella es que es una botella para no abrir nunca. O sea, esta es una botella que es un pecado abrirla, ¿no?
Siempre se puede dejar también vacía y va a representar lo mismo. Yo creo que Pepe Domingo, que era un hombre entrañable, yo viví unos momentos magníficos con él en la bodega, con su grupo de cabritos y comidas. Y la verdad es que era todo un personaje lleno de cariño y bueno, con su temperamento, con su cosa, pero entrañable, ¿no? Y qué menos que dedicarle una botella para que os la bebáis todos y brindéis por él.
Él, desde luego, le gustaría que nos la bebiéramos, ya te lo digo yo. Y si te da por hacer tequila, también le gustaría que nos lo bebiéramos.
Eso le encantaba.
Y luego tenemos aquí botellas para los miembros del partidazo de Malabrigo, del aniversario de Cepa 21, que dice: gracias al equipo del partidazo, en la etiqueta, ¿eh? En la etiqueta, gracias al equipo del partidazo y a su capitán, Juanma Castaño, por el cariño y la confianza. El cariño y la confianza lo demuestras tú, estando aquí muchas noches en el partidazo.
Qué detalle. Gracias.
Te damos las gracias. Y la enhorabuena por la fiesta.
Yo solo os voy a invitar, tenéis que ir un día a la bodega, vamos a hacer un pequeño curso de cata y luego vamos a hacer una comida, sobre todo, para que cuando hacéis algún comentario como pócima, la pócima en el vino no se usa.
No se usa.
El vino es alegría, es arte, es cultura.
Ah, eso lo dijo ayer Antonito Ruiz.
La pócima es para las boticas, hombre.
Vale.
A mí, Juanma, fíjate si es sentimental José, que una vez... por una cosa que hice con él en la bodega, también por otro aniversario de una de las marcas de las botellas, me regaló algunas con un etiquetado, con una foto mía de pequeño, de muy chiquitín, con mi madre.
Sí. Y yo le llevé una Pochettino en su día también, con la cara de Pochettino.
Pero y es verdad lo que dice José, que al final la puedes mantener vacía solo por recuerdo, pero el hecho de abrirla como que cuesta. Porque al final es un tema muy sentimental.
Pues hay que abrirla y disfrutarla. Hay que abrirla y disfrutarla que no se la, que luego si no se la beben los vivos. Claro, tú te vas y se la beben los que quedan. Hay que bebérsela. Y lo dicho, muchas gracias. Enhorabuena por la fiesta. Enhorabuena por estar aquí con nosotros en el partidazo. Y la invitación a todos los oyentes que este fin de semana celebren el aniversario de Cepa 21 pidiéndose una buena copa de vino. Un Ribera del Duero. Porque pocas cosas unen más que un buen vino. Una conversación, un plato de comida, ese lechazo que hacéis vosotros.
Y te tomamos la palabra con la invitación a la bodega, ¿no?
Sí, nosotros siempre que hay invitación, vamos, donde sea.
Pero sobre todo también, de verdad, daros las gracias a vosotros por la forma que plasmáis muchas veces, ¿no? En este caso, la imagen de marca de Cepa 21, con esa naturalidad, muchas veces con ese cachondeo.
Sí, desde luego.
Que lo hace diferenciador y yo creo que llega mucho más que lo que es la esa comunicación más tradicional.
Lo ha presentado Herrera, el acto, Carlos Herrera. Sí. ¿Qué tal ha estado? ¿Puede vivir de esto, Herrera? ¿Va a acabar viviendo de...?
Yo creo que sí.
Tiene madera, ¿eh?
Tiene madera.
Le van a hacer fijo aquí.
Va a debutar otra vez, yo
sí,
creo.
Sí,
pronto.
Sí, sí. Muy bien. José, gracias.
Gracias a vos.
Felicidades, Cepa 21.
Enhorabuena.
Señoras, señores, este fin de semana, una copa de Malabrigo por el 21 aniversario de Cepa 21.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España...
En la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia, evidentemente, de mucho alcance, que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora, la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Esto es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y
por
para
el camino
la imagen de España
de
es bueno,
de
¿no?
También.
En la radio, todo pasa en COPE.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Un hogar se hace cuando compartes momentos. Cuando pintas la casa como siempre quisiste. O cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos. Y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche, 57 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Gonzalo Miró, Luis García, está Arauz leyendo los mensajes, está Fouto con toda la información de última hora del Mundial. Me pasan ahora la portada de Marca de mañana, a toda página, Marruecos quiere la final del Mundial. Esa es la portada de Marca, su federación construirá un gran estadio para albergar el partido estrella de 2030. Así hemos abierto el partidazo. Este no va a ser un parto fácil. No va a ser un parto fácil.
España no la quiere. Lo
sí,
tenemos,
sí, España sí la quiere.
España también.
La quiere,
pero
es que la Casa Blanca. España, Portugal y Marruecos la quieren.
No, no. Portugal no ha dicho nada y no creo que pueda albergarla.
No, en la Casa Blanca.
Lisboa no.
No, no puede.
No, pero
por capacidad de estadio.
Por capacidad de estadio.
O sea, Madrid o Casa Blanca.
O Barcelona.
O Barcelona. O Barcelona. Ah.
Bueno, hombre. A ver, una cosa. La idea primogénita de esta candidatura es que la final era en Madrid, en el Bernabéu. Lo que no entiendo es por qué hay que andar moviendo esa idea, que es, yo creo, lo único que está claro del Mundial 2030, que la final del Mundial es en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pero igual, Marc, si eso está negociado y hablado, la final será en Madrid.
¿Con quién?
Si Marruecos la pide, quizás es que no estaba
está
ni negociado ni hablado.
Rubiales lo dijo en el partidazo.
¿Con quién está negociado y hablado? Con Luis Rubiales.
Claro.
Rubiales fue el que lo dijo aquí.
Ya, por eso. Bueno,
sí, pero, yo creo que podremos encontrar esa voz en algún momento.
Sí, yo creo en los gestos. Me he fijado, cuando habéis puesto la imagen, que es llamativa, de Infantino, las dos banderas que están en medio detrás suya es la de Uruguay y la de Marruecos. Y la de España completamente a un extremo. En este tipo de cosas, yo no creo la casualidad.
No, hombre.
No. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque por el partido inaugural?
No, por la final.
No, supongo que por la relevancia que puede tener cada país en el Mundial. Es que tenemos que ir muy rápido con las opiniones porque tenemos gente importante esperando. Vale. Fouto, última hora del Mundial 2030.
Bueno, la situación ahora mismo, Juanma, es que había un artista invitado que era Marruecos y ahora quiere un papel principal. Así que España tiene 11 sedes, Portugal tiene 3, que eso es lo fijo, y Marruecos, que podía tener entre 3 y 4, ahora quiere 6, y como tú dices, albergar la final en el nuevo gran estadio de Casablanca con capacidad para 93.000 espectadores. Si preguntas a la federación sobre las 15 presedes, te dicen que están igualmente consideradas las 15. Esto de puertas para afuera. De puertas para adentro, evidentemente, sabemos que hay 5 sedes que van a ser fijas. Las 2 de Madrid, el Santiago Bernabéu y el Civitas Metropolitano, el nuevo estadio del Camp Nou de Barcelona, la Cartuja de Sevilla y el nuevo estadio de San Mamés. Esas 5 son fijas para albergar el Mundial de 2030. Las otras 10 se pelearían por otras 5 o 6 plazas. ¿De qué va a depender tener 11 o 10 España? De esa negociación con Marruecos.
Con Marruecos, efectivamente.
Por eso hay muchas ciudades que están muy pendientes. Ahora mismo, si hubiera un sedeómetro o algo así, por llamarlo de alguna manera. Sedeómetro, está bien dicho, sí. Sedeómetro. Ahora mismo, si hubiera un sedeómetro, diríamos que Valencia.
Sedeómetro.
Sí. Ahora mismo, diríamos, por ejemplo, que la sede de Valencia no está descartada, pero hay muchos problemas por ese convenio del ayuntamiento con la propiedad para la construcción del nuevo Mestalla.
Espera. Las sedes vamos a ir de una en una. Sí. Y vamos a empezar por Málaga, si te parece.
Vale. Sí,
porque nos está escuchando su alcalde y, claro, Málaga no tiene, de momento, la confirmación de que va a ser sede del Mundial, pero estamos ante, para mí, la ciudad más emergente de España.
Sin duda.
En los últimos años. Sí. Un motor económico de Andalucía y de España y una referencia futbolística histórica en este país. Francisco de la Torre, alcalde, muy buenas.
Muy buenas noches.
Buenas
saludo
noches.
Para todos.
Igualmente. Le agradezco mucho que esté hasta ahora en el partidazo.
Faltaría más. Un honor para mí estar en el partidazo y con vosotros.
La Rosaleda. Situación de la Rosaleda como sede. ¿Usted como alcalde va a hacer todo lo posible para que Málaga sea sede del Mundial?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo haremos todo. No solamente lo que yo puedo hacer desde el ayuntamiento, sino que también el estadio es nuestro, de la Diputación y de la Junta de Andalucía, y desde el punto de vista de la propiedad haremos lo posible, sí. Perjuicio de que el club también lo hará, evidentemente, ¿no? Y tenemos estudios hechos, proyectos hechos, para garantizar el tamaño que se nos pide, de 40.000 al menos, ¿no? Espectadores confortablemente instalados, digamos, y lógicamente, pues, tenemos la sensación de una humildad que hay que tener siempre en estos temas. No se trata de sacar pecho porque sí, sino de reconocer que la área metropolitana de Málaga suma 1,5 millones de habitantes. Tenemos una ciudad muy cosmopolita, una provincia muy cosmopolita también, de tal manera que vengan los equipos que vengan a estas sedes, si somos sede, aquí hay población ya de esos países seguros que podrían estar como espectadores, además de los malagueños, una afición extraordinaria los de Málaga.
Estamos hablando.
Y por otra parte, tenemos un aeropuerto que es el tercer aeropuerto
claro,
de la península.
Justo le iba a decir
y
eso.
Que es una conectividad con 140, 150 destinos en el mundo, la mayor parte europeos, pero también de otras partes, como Marruecos, por supuesto, de los destinos, conexión. Y en ese sentido, es una ciudad muy conectada con Marruecos. Vamos a decirlo así, si eso ayuda a la negociación de que se plantea, ¿no?
Ah, mira, pues eso es importante. Sí, efectivamente.
Y gente de la negociación, Juanma, me dicen que tengamos muy en cuenta el tema de los aeropuertos internacionales. Aeropuertos importantes, Málaga también tiene el AVE y, por supuesto, un montón de plazas hoteleras en toda la Costa del Sol y
perfecto.
La capital.
El estadio tiene ahora mismo 30.000 de capacidad, tiene que pasar a 40. Se está valorando la posibilidad de 45.000. ¿De qué inversión se está hablando en Málaga? Porque me han dicho que entre 70 y 110 millones de euros en el estadio.
Esas son las cifras que se han manejado. Efectivamente, tenemos un estudio hecho de hace ya unos meses de que se planteó este tema del Mundial, que las aspiraciones de España, Portugal, luego ya Marruecos también, ¿no? Y eso está estudiado y, lógicamente, se pone en marcha en la medida en que se ha decidido así, ¿no? Parece que la decisión será dentro de pocos meses y hay tiempo sobrado para poder hacerlo, ¿no? Esa es la realidad. No olvidemos que en Andalucía hay casi 9 millones de habitantes, que Sevilla está segura, como he dicho, pero Hay ciudades como Córdoba, Granada, etcétera, que también la cercanía con Málaga, su conectividad de alta velocidad permite una atención en ese sentido muy clara, ¿no? Podría haber más ciudades en Andalucía, lo digo de verdad, ¿no? No solamente Sevilla y Málaga, ¿no? Podría haberlo por el peso demográfico de nuestra región, ¿no? Pero, efectivamente, hablando en concreto de Málaga, me preguntáis, estimo que hay unas condiciones muy positivas para poder ser considerada, sea por la Federación, sea por el Gobierno, sea conjuntamente, como una de las ciudades que tendría más éxito en la asistencia de público y la satisfacción para los equipos que vengan y la afición que venga de otros países para poder ser acogida, para poder ser atendida, para sentirse hospitalariamente atendido. La ciudad muy hospitalaria en su escudo es orgulloso de ese título, ¿no? Y lo practicamos diariamente, ¿no? Y lo haríamos todavía más aún en ese Mundial de 2030.
Alcalde, dígame la verdad. ¿Alguien de la Federación, alguien del comité organizador, del Gobierno, alguien le ha dicho, tranquilo, alcalde, que Málaga lo tiene? ¿Alguien se lo ha dicho?
¿Bajo? No, yo sé que ha habido reuniones, ¿no? Hace unos meses en la Federación, donde han estado pues representantes nuestros en una coordinación con las otras administraciones que he mencionado y de otras ciudades también, efectivamente, la ha habido, y en ese sentido pues ha presentado una documentación muy completa, ¿no? Ahora, que alguien haya dicho tranquilo, no, pero hombre, creemos que hay condiciones naturales para poder aspirar de una manera muy cordial con los demás, con mucho afecto hacia las que aspiran también, las que están acomodadas como seguras, que habéis comentado y que tiene mucha lógica lo que habéis dicho. No tengo muy claro que tenga que haber dos en una misma ciudad, aunque comprendo que Madrid es...
Hombre, son dos estadios cinco estrellas, ¿eh?
Magnífico, los dos, eso es cierto, ¿no? Tiene una capacidad de acogida extraordinaria y hay que presumir de ello también ante una cosa que va a ser televisada antes... centenares de millones de espectadores, ¿no? Evidentemente. Todo eso tiene una proyección para el país, bueno, ni siquiera hay que cuidarlo, ¿no?
Alcalde, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que haya mucha suerte. Un abrazo.
Un placer. Suerte para todos.
Gracias.
Que gane España, además de que sea sede, que ganemos.
Muchas gracias. Gracias, Francisco de la Torre. Un abrazo. Hasta luego. Esto es la situación en Málaga. Yo creo que todos coincidimos que es una ciudad impepinable.
No se le escapa.
No.
De 1 a 10, un 9.
Totalmente. Y más.
Y medio.
Bueno, y medio.
O sea, un 10, vaya.
Es que es un 10 redondo.
Sería muy raro que...
Bueno, vamos a ver, hay que poner nota de 1 a 10. 10 es seguro. 10 es el Bernabéu.
A ver quién baja ahora la calificación en las siguientes ciudades.
Vale. Tenemos pollo, tenemos... A ver, Joseba, vamos con la tuya.
Vamos.
Vamos con la tuya. Aquí arriba hay pollo, en el norte.
Claro.
¿Qué hacemos con Galicia? ¿Qué hacemos con Euskadi? ¿Qué hacemos con Asturias?
Claro.
Cantabria parece que no está en el mapa mundialista.
Galicia, Juan, ahora mismo las dos sedes. Es muy complicado, muy difícil.
Muy difícil las dos.
Las dos. Riazor y Balaidos. Muy difícil.
Sí, sí.
En Euskadi, seguro San Mamés.
Seguro
San Mamés.
Sí.
Y vamos a ver si el hecho de que esté San Mamés excluye el Real Arena, que es un estadio espectacular. ¿Qué capacidad tiene?
Casi 40.000.
Casi 40.000.
39.313.
Ostras, hay que meter 700 como sea, en algún sitio.
Los llevas a la Concha o al Monte Igueldo despistado, claro. 700 y no hace falta que pongas ni un asiento más.
Perfecto.
¿Y en Asturias qué pasa?
Espera, vamos primero, por partes. Vamos a hablar con alcalde de San Sebastián, con Eneko Goya. Hola, Eneko, muy buenas, alcalde.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenido al partidazo.
Gracias.
¿Le han insistido mucho hoy con el tema del Mundial?
Bueno, bastante. O sea, la verdad es que es de justicia. O sea, yo creo que San Sebastián es una ciudad que está perfectamente preparada para poder acoger, ser sede del Mundial. El estadio, como bien decís, necesita una adaptación mínima de 700 localidades, que es muy sencillo realizar. Y luego tenemos una ciudad que no tiene ningún problema para acoger un acontecimiento de estas características, y la prueba es que en el mes de junio San Sebastián ha sido sede de las semifinales del campeonato de rugby de la Federación Francesa.
Sí.
Y hemos acogido durante 2 días 80.000 asistentes y ha sido un éxito.
Uh-huh. Alcalde, no sé si ha hablado usted en los últimos días o en las últimas horas con Joaquín Aperribay, con el presidente de la Real. Si nota optimismo, pesimismo, ¿cómo está la situación en Donosti?
A ver, yo sé que el presidente de la Real Sociedad, que es una magnífica persona, por cierto, y que hace mucho por nuestra ciudad, se está peleando a tope para que San Sebastián sea sede, y confío en que su buena gestión nos ayude a que efectivamente sea así.
¿Usted va a iniciar gestiones de algún tipo con la Federación, con el Gobierno español, para, de alguna forma, que no se les olvide el nombre de San Sebastián y dar mucho la matraca con ese asunto?
Por supuesto. Y bueno, ya lo hemos realizado hasta ahora y cuando hemos presentado nuestra candidatura, sé y me consta que la satisfacción de la federación es total y que las opciones de San Sebastián son enormes porque, como digo, o sea, no solamente el estadio reúne las características necesarias para poder acoger este evento, sino porque la ciudad está perfectamente preparada para hacerlo de forma excelente.
Perfecto, pues que haya mucha suerte. ¿Qué dices, Gonzalo? ¿Qué dices? ¿De dinero? ¿Qué?
No, digo, si habría que hacer más inversión, no hace falta con la última remodelación del estadio.
Ya, en el estadio muy poco.
Pero que no sé si habría que hacer alguna inversión más.
A ver, de hecho, cuando se hizo la última remodelación, es posible ya el tener 40.000 localidades y la adaptación que hay que hacer es absolutamente mínima. Y hay un compromiso por parte de la Real Sociedad de hacerlo y también de la ciudad, el que se pueda hacer, y ese no es inconveniente.
Alcalde de San Sebastián, le agradezco mucho estas palabras en el Partidazo. Un abrazo.
Venga, igualmente.
Gracias, hasta luego.
Juanma, San Sebastián y el Real Arena cumplen todo, o sea, no hay ningún problema. El único problema es...
Bilbao.
Que a la hora de elegir, por cierto, esto lo elige la Federación. Esto no lo elige la FIFA, que he leído por ahí que lo elige la FIFA. Esto lo va a elegir la Federación. El único problema que tendría es que en igualdad de condiciones, por ejemplo, con el Molinón, la Federación prefiere Molinón y Bilbao para repartir a nivel territorial
las comunidades y comunidades. Autónomas, claro.
Pero que hay que decir
y distancias también.
Y distancias, eso es. Pero que el Real Arena, que lo cumple todo, que el único problema que tiene es Bilbao.
¿Se sabe en qué plazo hay que elegir?
Más o menos las garantías tienen que estar en febrero. No elegir, pero que garantías de que va a haber este estadio, que se va a cumplir, que hay acuerdo con el ayuntamiento, con el gobierno.
En febrero del 24.
En febrero, sí, eso es.
A ver, ¿qué nota le pones a Donosti, Fouto?
Un 7.
¿Cómo?
Bueno. Un 7 por el único problema ese, porque...
Bueno,
porque te ríes.
No, estoy con Joseba, yo entiendo.
Sí, vale.
A ver, ojo a esto.
Yo le pondría un 3 y
Zaragoza.
Medio.
Anda ya.
Zaragoza.
Muy importante.
33.608.
¿La capacidad?
De la Romareda.
No, pero sí que hay que hacer un campo nuevo. Hay que hacer un campo nuevo.
¿Puede ser el día que más involucrado esté David Sánchez en el partido?
Nos escucha Natalia Chueca, la alcaldesa de Zaragoza. Hola, alcaldesa, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo. ¿Cómo está la situación? Zaragoza tiene que hacer un nuevo estadio.
Sí, estamos trabajando en ello desde hace meses y estamos, pues bueno, toda la ciudad está volcada. Es la gran ilusión de la ciudad ahora mismo. Tenemos el anteproyecto y está ya en elaboración el proyecto. Es un proyecto precioso de César Azcárate y estamos trabajando pues para poder sumar el consenso tanto del ayuntamiento con el club, que ya lo tenemos, pero también sumar a otras instituciones en la construcción de este campo. Y los plazos nos dan, con lo cual siempre hemos hablado con la federación de nuestro proyecto, conocen el anteproyecto y los plazos que nos han pedido para poder estar en el Mundial, estaríamos dentro de ellos, con lo cual estamos trabajando para poder estar dentro de la carrera y que Zaragoza sea subsede, porque la verdad es que Zaragoza en estos momentos es la cuarta ciudad de España, estamos a mitad de camino entre Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, con lo cual las conexiones son muy cómodas para llegar a través también del AVE y tenemos también otros campos de entrenamiento próximos como podría ser el de Huesca o el segundo que se está haciendo en la ciudad, que se hará en breve, ¿no? Con lo cual, la verdad es que estamos muy ilusionados y trabajando mucho para que Zaragoza pueda ser una sede.
¿Cuánto costaría el campo? ¿De qué inversión estamos hablando?
Mínimo el anteproyecto son 140 millones de euros.
140.
Es una inversión muy importante, pero la verdad es que Zaragoza necesita un campo nuevo. Hace mucho tiempo que la Romareda se tendría que haber cambiado,
sido
reformado y por lo tanto pues se junta que ahora el ser sede del Mundial nos obliga a ello para no dejar pasar este momento y que Zaragoza tenga el campo que necesita.
¿Dónde estaría el campo?
En la misma ubicación, estaría ubicado en la Romareda, que es el barrio donde está ubicado actualmente. Ya hemos hecho un proceso participativo en la ciudad, se ha debatido y con el consenso de todo el mundo hemos llegado a tomar la decisión de que se ubique en el mismo lugar donde está ahora. Y por eso, bueno, pues yo creo que hemos trabajado mucho en los 2 años anteriores para poder ir avanzando, y ahora estamos en una fase en la que se tienen que ya empezar a acelerar y ejecutar todo lo que es el proyecto en sí mismo del estadio.
¿Cuántos puestos de trabajo se generarían en Zaragoza?
Bueno, pues estamos hablando en torno a unos 2.000 puestos de trabajo que se podrían generar.
2.000.
Uh-huh. Es una parte muy importante, tanto el impacto económico que puede generar en la ciudad como los puestos de trabajo directos e indirectos, ¿no? Con lo cual es importante para nosotros.
Fouto, nota de la sede,
un 9.
Un 9, ¿no?
Igual que Málaga. Yo creo que Zaragoza es una ciudad a una hora y cuarto de Madrid, de Barcelona, en AVE. Yo le quería preguntar a la alcaldesa, porque ayer se formó un poco de revuelo, Juanma, porque se filtró, no sé qué medio fue, la verdad, por
sí,
eso
que
no
se
lo
retiraba
digo.
de la carrera.
No, que había sido descartada, y creo, Natalia, que os pusisteis en contacto con la federación, tanto vosotros como el gobierno de Aragón, ¿no?
Al instante, sí, nos pusimos en contacto rápidamente
para desmentirlo.
Para saber la realidad, ¿no? Y porque nos quedábamos un poco sorprendidos, así que fuese, pero efectivamente fue un error, yo creo que de comunicación, ¿no? De tantas noticias tan rápido, y nos quedamos muy tranquilos cuando nos confirmaron desde la federación que no tenían ninguna noticia ni a favor ni en contra, que seguíamos con las mismas posibilidades que antes y por lo tanto pues a seguir trabajando para poder estar dentro y que Zaragoza sea una de las 10 sedes elegidas.
Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, le agradezco mucho que haya estado en el partidazo.
Muchas gracias, buenas
gracias,
noches
hasta luego.
Todos.
Un 7 le pone Fouto a Zaragoza.
No, un 9.
Un 9, perdón, un 9. 7 son los de Sebastián.
7 es San Sebastián.
9 Zaragoza, impepinable también. O sea, estamos ante una ciudad que no... Para mí es que hay una que es el gran pollo, que es Valencia.
Sí,
que es Valencia, ahora, ¿no? Luego estaremos allí.
Pero por el tema que no tienen estadio, como
sí.
Dices.
Sí.
No, y el pollo que hay. Entre ayuntamiento, la propiedad...
Hay una que es... Gijón.
Oh, nuestra ciudad.
No, ojo a esto.
30.000 clavados.
30.000 en el Molinón.
Objetivamente.
Sí.
Qué fuerte.
Y el estadio está bien. Claro, el problema de... Bueno, ¿para qué lo voy a contar yo? Está Jesús Martínez Salvador, que es el teniente de alcalde. No ha podido estar Carmen Morillón con nosotros, la alcaldesa. Hola, Chus, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo también a todo el equipo y a todos los siguientes de la COPE.
Muy bien, así se entra en el partidazo. Los de Gijón entran así, claro que sí. Entran como si fueran...
Somos muy de Gijón. Juan en casa.
Qué cómodo se te
juegan
en casa.
Hombre, claro. Bueno, tengo la sensación que esté haciendo el programa local ahora.
Partido ganado. Sí. Este partido está ganado.
Es el único que ha llamado por su nombre de pila.
Hola, Chus.
Buenas noches, Chus.
Sí. Los demás son alcaldesa. Chus, ¿qué pasa?
A ver, una cosa.
¿Qué pasa, Chus, Juanma, no?
Chus, es...
Populismo barato.
Somos del mismo barrio.
Populismo.
A ver, somos del mismo barrio.
No, si se ha notado. Sí,
dejad hablar a mi amigo Chus.
Buenas noches, somos del llano los dos, del
claro,
mismo barrio,
claro.
tiene que notarse.
Ah, entonces sí, entonces sí.
Somos del mismo barrio, amigo de mi hermana, de mis padres, de todo.
No,
él medró más que yo, es teniente alcalde, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ya está. Uh-huh.
Bueno, de ahí a ganar Masterchef y ser el líder de la audiencia en la noche deportiva,
ahí
hay un trecho.
¿No?
Ahí, claro, sí.
Bueno, un día, Fouto, dale el 10 ya.
Nota de Gijón.
No te falta que diga más.
Un 12, vamos.
Te he dicho todo lo que
A ver, Chus, está todo muy bien.
Yo haría todo el Mundial en Gijón.
Escucha.
Ni Marruecos, ni Portugal, ni nada.
A ver, Chus, está todo muy bien, pero yo tengo mucho miedo. Porque, ¿a quién se le ocurre? Estoy oyendo las cifras de Zaragoza, de Málaga, por supuesto San Sebastián. ¿Y a quién se le ocurre que la cifra de Gijón, que se maneja en Gijón con un proyecto que ha presentado la propiedad del Sporting, que es mexicana, estemos hablando de casi 300 millones de euros? O sea, ¿qué proyecto es ese?
Bueno, no, y sin casi, ¿no? Porque la cifra última que hemos conocido, que es de los últimos días, es de 330 millones, ¿no?
330 millones, bueno, o sea, es una locura.
Bueno, y por eso lo que desde el Ayuntamiento queremos, bueno, pues un poco trasladar, ¿no? Es que Gijón tiene que estar en el Mundial, ¿no? Y vamos a hacer lo posible para que sea sede, al igual que lo fue en el 82, del Mundial de 2030. Tenemos además el estadio más antiguo de España. El estadio más antiguo de España tiene que ser sede del Mundial, no cabe duda. Pero quizá este plan A o esa propuesta que la nueva propiedad, el Grupo Orlegi, ha hecho con muchísima ilusión y por supuesto desde el Ayuntamiento nos sumamos a su idea y vamos a hacer todo lo posible para que sea una realidad, pero quizá merece una redimensión, ¿no? Un cierto redimensionamiento. Es una propuesta de máximos, pues que creemos que debemos de adaptar a una cantidad económica que sea asumible, ¿no? Porque hay que recordar que el estadio es municipal, pero que el Ayuntamiento solo, ni muchísimo menos, puede involucrarse en una inversión de esta dimensión. Para que nos pongamos para que pongamos esa cantidad en consideración, es el presupuesto que tiene el ayuntamiento para todo un año.
Claro, entonces, para 300.000 bueno, personas hay claro, ese dinero. O sea, no se puede destinar el dinero de todo un año a mejorar el Molinón.
Por eso quizá la propuesta inicial que ha lanzado el Sporting de derribar el estadio, que quizá todos perderíamos esa antigüedad, ¿no? Y es algo que a nivel sentimental también es importante para nosotros, merece la pena preservar. Quizá pasa por reformar a lo mejor el actual Molinón Enrique Castrochini, ¿no? Hay que recordar que el Molinón finalizó su última reforma en el año 2011. En el año 2011 fue, como quien dice, el otro día. Hace 15 años, ¿no? No hace tanto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, nosotros creemos que quizás sea más responsable trabajar sobre un proyecto de reforma y ampliación del estadio, que a lo mejor esas 40.000 personas de aforo no tengan por qué ser permanentes, porque, bueno, estamos en segunda, hoy estamos quintos, lo habéis dicho hace un rato, y aspiramos a subir y a consolidarnos en primera. Pero a lo mejor 40.000 el Real Sporting no lo necesita para luego, para el resto de las temporadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad sí, para mejorar la infraestructura, para hacer un estadio moderno, un estadio tecnológicamente avanzado, un estadio que permita pues ofrecer un espectáculo al usuario mucho más gratificante, donde puedan celebrar espectáculos musicales de primer nivel, pero quizá no por esa propuesta tan ambiciosa.
Pero una cosa, hay que hacerlo ya. Es decir, el tren se escapa si no. Tiene que haber un acuerdo pronto. O sea, yo creo que el trabajo tiene que ser... tenía que ser para ayer. Es decir, ¿para cuándo tiene que ser esto? Para ayer ya. O sea, no se puede dilatar mucho más en el tiempo porque la federación necesita realidades.
Por supuesto que no se puede dilatar más en el tiempo. Lo que toca es trabajar desde ya. Además, en esto estamos no solo este gobierno ni el anterior. Está toda la corporación del Ayuntamiento de Gijón. Todos los partidos estamos a una. Todos sabemos de la importancia de que Gijón no se baje de este carro y de que pueda ser esa sede. Yo creo que lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Tenemos, como bien dices, no sobra el tiempo, pero todavía estamos empleados para poder hacerlo perfectamente.
Gracias, Chus. Un abrazo.
Simplemente, queríamos sí, tener un cariñoso y un sincero recuerdo a Pepe Domingo.
Muy bien, te lo agradezco. Hoy ha sido el funeral, además. Hoy ha sido el funeral.
Pues mira, nos acordamos mucho de él. Venía así con todos los veranos, contigo, con sí, Manfredo, disfrutaba de nuestro verano y además dedicó un escrito espectacular, sí, precioso este verano. Y desde aquí, desde Gijón, pues un recuerdo a Pepe Domingo muy, muy cariñoso.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo para
hasta
todos.
Luego.
Si depende de los que tienen que elegir, el Molinón es una plaza segura. Si depende de la federación, si depende del que tiene que elegir, es una plaza segura. Pero como habéis hablado ahora con Chus, todo depende, efectivamente, de la ciudad, del ayuntamiento y de la nueva propiedad. Así que yo le pongo un 8.
¿Un 8?
¿Te ha molestado?
No. Ah. Vamos.
A mí me ha dolido.
La firmo ahora mismo. Firmo ahora mismo la nota. Sí, sí. ¿Qué pasa con Canarias? ¿Qué pasa con Canarias?
A ver.
32.392.
El estadio de Gran Canaria.
Es como el telecupón.
Tema sí, sí.
A ver. Hay que informar a la gente.
Canarias
serie
tiene
3, 2, 1,
Canarias
1, 3.
Tiene una isla muy bonita, que es la isla de Gran Canaria.
Y las otras no.
Tiene
¿no?
un pedazo de estadio. Las Islas Gran Canaria, que te invito a verlas, por cierto, y a visitarlas, como hago yo todos los años, querido Joseba.
No, claro, yo no he ido nunca.
Sí, tú te dejas el dinero fuera, yo me lo dejo aquí en España. Bueno, como te decía, Canarias.
Qué casposo.
Canarias tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Qué tiene buenas? Por ejemplo, el aeropuerto. Tiene un montón de vuelos también a nivel internacional. Lo malo, que evidentemente solamente puedes ir en avión.
O en barco.
¿Y?
Tardas más, pero vas en barco.
A ver, nos escucha el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Hola, Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En las últimas horas he escuchado como que la candidatura canaria se caía. Ustedes supongo que lo habrán escuchado también y no sé qué piensan cuando escuchan eso.
No lo hemos escuchado. Es verdad que hay un run que plantea que Portugal presiona para que no se contemple la posibilidad de que se pueda trasladar a las islas una sede para la competición de mundial, porque eso les haría también a ellos contemplar sus territorios insulares. Eso nos lo han dicho desde el principio, desde la propia federación, pero no, nosotros no tenemos constancia. Sería una enorme barbaridad no contar con los territorios insulares, contar con Gran Canaria, que ustedes mismos lo han planteado. Tiene un estadio que queremos terminar, ya sea para que se juegue el Mundial o no, ya en los presupuestos de 2024 irá una partida destinada a la modernización y a terminar ese estadio, como ustedes saben, inauguramos hace 20 años, Nosotros hemos trasladado a la federación todas las propuestas a realizar. Hemos presentado planos, presupuestos, diseños, las memorias técnicas descriptivas del proyecto. Nos hemos comprometido en nuestro programa de gobierno a finalizar ese estadio, tengamos sede del Mundial o no, pero de luego nosotros apostamos por tener aquí una sede del Mundial. Ustedes lo han planteado. Si nosotros tenemos el tercer aeropuerto con las mejores conexiones de España, además de las conexiones marítimas, pero bueno, es que si el Mundial se traslada a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, hombre, que no se pueda trasladar claro. a Gran Canaria,
sí, sí.
Me parece que ese razonamiento es bastante ilógico, ¿no?
Por lo que dice, desde luego hay la intención, la propuesta de decir, el estadio está hecho, con todas las condiciones, queremos serlo, tenemos infraestructura hotelera, ¿para qué voy a decir? O sea,
claro,
sí, nadie sí. tiene más
nosotros
plazas.
Recibimos 4 millones, claro. 4,5 millones de turistas cada año.
Nadie tiene más plazas hoteleras, supongo, que Canarias.
Efectivamente, ninguna infraestructura como Gran Canaria, desde
claro.
luego.
Claro,
pero no hay ningún territorio.
Según le estoy entendiendo, parece que Portugal ha dicho, bueno, como nosotros no tenemos sede en Madeira, que vosotros tampoco la tenéis en Canarias. ¿Le he entendido eso, señor Morales?
A nosotros sí, nos ha llegado ese rumrum, no tenemos la certeza. Nadie nos lo ha confirmado. Pero es verdad que ese rumor que ustedes han escuchado hoy, bueno, alienta esa posibilidad. A nosotros nos parece que sería una barbaridad despreciar el hecho insular, un territorio como el nuestro, que ha expresado su firme voluntad de apostar por convertirnos en una sede del Mundial, que tenemos la mayor parte de la tarea hecha, que reunimos las condiciones, una tradición futbolística detrás extraordinaria, un club en primera división. Bueno, me parece que no tiene ninguna razón de ser que se nos rechace simplemente por el hecho insular. Una barbaridad que contribuye al aislamiento, ¿no? No puede ser que se nos rechace por eso, ¿no?
Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
A ver, si eligiera Isaac Fouto un 10, pero como no elijo yo, un 4.
¿Cuatro?
Cuatro, ¿eh?
¿Por qué?
Qué mal tipo.
Lo vuelvo a explicar otra vez. Si eligiera yo un 10,
¿pero por qué?
Se jugaría.
¿Por qué crees que tiene pocas opciones?
Pues porque...
¿Por la distancia?
Pues una cosa, Luis, porque la tarta tiene 8 trozos, no 20. Entonces, claro, si hay 8 trozos, ya, tú no puedes hacer más trozos.
O sea, no...
Alguna se tiene que caer. Entonces,
claro, pero de momento que has dado 2-9 y 7.
Sí, pero vamos a ver. Pero esto es comparar, por ejemplo, Canarias con Zaragoza. Claro, o por ejemplo con Málaga. Málaga tiene avión, tiene AVE.
Vale.
Claro, la dificultad de las islas, evidentemente, es que solamente puedes ir en avión.
De todos modos, Fouto está ponderando criterios objetivos,
sí.
Y a mí me parece que las siglas de los partidos van a jugar un papel
importante. Claro, claro, la política va a ser clave en esto.
Me parece muy importante saber qué grupo gobierna cada una de las localidades de las que estamos hablando.
Oye, voy a decir una cosa, Sánchez tiene una investidura ahora.
Por eso estoy hablando, hombre, es claro, que, por eso te lo estoy
diciendo. Va a haber alguno que le va a decir, oye, y por cierto, una cosa, que se me había quedado aquí tal.
Oye, no, y por ejemplo, ¿podrá influir de alguna manera, independientemente del criterio deportivo, el criterio turístico en sí? Quiero decir, no deja de ser verano y es un reclamo a lo mejor ir a Canarias, igual que si se celebra en Estados Unidos, la gente no irá de la misma manera a Miami o a Los Ángeles que a Houston.
Sí, pero vamos a ver, el problema de Canarias no es ese, el problema de Canarias es que tú tienes que coger un vuelo que casi son 3 horas de vuelo.
Estás con los viajes. Anda, sí, anda, que ir a Uruguay o a...
No, pero bueno,
12:27, ahora lo hablamos,
De la selección.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte.
12:31, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. No paramos de recibir mensajes de oyentes desde todos los puntos de España, supongo, Arauz.
Sí, lo que pasa es que aquí hay un enemigo común para nuestros oyentes, que es Marruecos. Los oyentes no quieren compartir mundial con Marruecos.
Ya, bueno, pero eso ya no puede ser. O sea, ya. Compartimos mundial con Marruecos.
Lo sé, pero mira, decía un oyente, van a estar guapas las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Muchas patatas calientes. Ninguna sorpresa con lo de Marruecos. Es más, que no se extrañe que incluso España pague el estadio de Casablanca. España se ha juntado con el peor socio para compartir el Mundial. De todos es sabido cómo es el rey absolutista marroquí. ¿Qué puede salir mal? Hay que ser sinceros, Juanma, con el rechazo que nos produce lo del Mundial 2030. Los aficionados pensamos que a España, por muchas muestras que haya dado de organización de grandes eventos, en el primer mundo nos siguen considerando como un país de pandereta. Y vosotros también lo sabéis, aunque os irrite. Y otro día antes decía, lamentable que un país como España tenga que juntarse con Marruecos para optar a un Mundial. En esas condiciones, lo siento, pero yo no lo quiero. Qué pena de país este. Y escuchad...
Oye, no, hombre, perdona, no. ¿Habéis percibido esto hoy? ¿Esta decepción en la calle?
Yo ni mucho menos. Y luego hay que explicar una cosa muy fácil. Es que no existirían los votos de los africanos a favor...
No, ahora ya no hay votos.
Me refiero que no hubiese... Antes, cuando había en duda...
Sí.
Marruecos lo necesita.
Sí, pero yo lo que sí he escuchado hoy, Elías, es si llega a saber España que no hace falta ir a una votación, a lo mejor no se habría liado con Marruecos.
Bueno,
pero
no tenga ninguna duda. Pero vamos a ver, es que el trasfondo de todo esto es que le van a dar el 34 a Arabia Saudí, que seguramente es quien pague los dos mundiales, del 30 y el del 34, vamos, es que eso es clarísimo.
Ya, pero eso a nosotros no nos afecta. Sí. La historia está... No.
Sí, por eso es de 6.
Sí, por eso es de 6. Arabia Saudí se quería presentar al 2030.
Sí, pero claro. Bueno, sí. Sí, es verdad, claro. Sí. Te han quitado el rival de Arabia Saudí.
Claro. Claro,
y es evidente que América Latina no podía organizarlo. O sea, América no podía organizar el Mundial. No había... Es que no hay económicamente ni poder, ni infraestructuras, ni situación de seguridad en muchas ciudades.
Pero, ¿y la molestia de compartirlo con Marruecos es por el régimen político que rige
Marruecos? No, porque se habla de que se van a quedar la final, básicamente.
Sí. Influye muchas cosas. En la animadversión hacia Marruecos de mucha gente incluye muchas.
Vale, pero la animadversión de la gente hacia Marruecos implica que son gente que no ha visto el Mundial de Qatar y que no verá el de Arabia, entiendo, ¿no?
Porque, porque hablan de ir de socio.
Exacto. Pero ¿cuál es el problema de ir de socio?
Pues es que están viendo que Marruecos va a querer más de lo que le correspondería.
No es un problema deportivo, es claramente un problema político. Exacto. Y los últimos movimientos del gobierno español hacia el gobierno marroquí o hacia la monarquía marroquí.
¿Tú crees que la gente está en esa, sí?
Sí, claramente. Sí.
Yo estoy leyendo los mensajes, ya han podido entrar más de 500 mensajes. Vamos. Y el problema es ese, es el que dice Elías, y que la gente cree que España tiene el poder suficiente como para organizar un Mundial solo o con Portugal. Esto es lo que la gente está...
Era pensando. Lo primero era España-Portugal, se sumó a Ucrania, en un movimiento humanitario de Rubiales, y luego se quitó a Ucrania y se metió a Marruecos en un movimiento para que África formara parte de la elección.
Para conseguir los votos para África, ¿no?
Es evidente el poder de España.
En ese momento lo era. Como,
por lo tanto, claro.
El poder de España para organizar un Mundial, pero no ha pasado tantas veces, ¿eh?
Claro.
Creo que va a ser la segunda en 100 años.
No, pero seamos sinceros. España y Portugal podrían haber organizado un Mundial. Marruecos por sí sola no podría haber organizado un Mundial.
Evidentemente.
Yo estoy loco de contento que España organice el Mundial. Pero vamos a ser serios. O sea, España, en circunstancias normales, con el caso Negreira, con los episodios de racismo, con todo lo que está viviendo ahora mismo el fútbol español y con lo de Rubiales, joder, me parece durito.
No estamos para presumir.
Pero estoy de acuerdo con vosotros en eso, pero tenemos un bagaje de organización de eventos deportivos muy bueno. Y ya no hablo del 82 y del 92, que también. Hablo de las finales de Champions en el Bernabéu y en el Metropolitano, que fueron dos finales buenísimas, y en el Camp Nou. Y de la final, por ejemplo, de la Libertadores en el Bernabéu, que se hizo versión express.
Cuatro días.
En cuatro días se organizó un partido y fue un espectáculo organizativamente.
Este país en eso lo hace muy bien.
No entiendo
por qué os lleváis la decisión de FIFA a temas morales. O sea, vamos a ver. Se ha organizado en Sudáfrica, teniendo en cuenta cómo estaban las cosas en Sudáfrica. En 2014 en Brasil. ¿Cómo era la inseguridad en Brasil? En Rusia. O sea, ¿cómo se respetan los derechos humanos en Rusia?
¿Y todo lo que salió luego?
En Qatar.
Sí,
se va a llevar a Arabia.
No hablan de eso.
No estoy hablando de derechos humanos, estoy hablando de, logística.
No, pero aquí estamos diciendo que por Negreira o por Vinicius o por Luis Rubiales resulta que no deberíamos acoger un Mundial. Sí. Oye, que ha estado en Qatar y que se va a llevar a Arabia. ¿Qué me estáis contando?
No, y que Putin estaba en el palco el día del inaugural.
No lo hablamos locos.
En el caso de Rusia, de Qatar y de Arabia Saudí, por lo menos de Rusia y de Qatar, y está demostrado lo que había por medio es lo que había por medio.
Elías, pero que a FIFA el tema moral le da...
Elías, pero ¿qué culpa tiene España de que Rubiales le dé un beso a Jenny, de que haya un señor que haya
estado jugando el Barça? La imagen.
Vale, perfecto,
Rubiales no es uno que pasaba por ahí. Rubiales era la imagen del Mundial de España.
Pero es una actitud de Rubiales.
Quien inhabilita a Rubiales en la
Rusia,
FIFA,
las actitudes de Putin son las de Putin.
Claro. Claro, no, no.
Por cierto, yo he preguntado a la federación hoy por el tema este de la final de Marruecos, que la quieren organizar y que cómo estaba esa situación, porque yo pensaba que era una cosa que estaba clara. Más sedes sí, o sea, negociar más sedes sí. La final se va a jugar en Casa Blanca, no, en la Casa Blanca, del Bernabéu. Que eso es innegociable y que la Federación Española y el gobierno van a luchar, evidentemente, y van a mantener que la final del Mundial sea en España.
Rubiales lo dijo en el partidazo, yo no sé en qué fecha, de qué año estamos hablando, pero 6 de octubre del 22, no hace mucho. Rubiales dijo esto sobre la final.
Luis, ¿el Bernabéu sería la sede de la final y el partido inaugural?
Muy probablemente. El partido inaugural suele ser de la federación o de una de las anfitrionas y suele ser en un campo que tenga los requisitos, tiene que tener más de 80.000 espectadores y bueno, pues es muy probable que el Bernabéu sea, si nos dan la candidatura, el primer y el último partido.
Exactamente lo mismo que ha dicho el señor de Casablanca.
¿Ha dicho el 6 de octubre del 22?
Exactamente, sí, hace un año justo. Sí,
ha
sí.
dicho lo probablemente... Que
se... ¿Cómo le ha cambiado la vida a Rubiales, eh?
Oye, un año. Madre mía. Ha dicho Rubiales probablemente, sí. Es decir, no asegura nada.
Ya.
Ya, bueno, claro, lo mismo que dicen en Marruecos, que dicen, bueno...
¿Pero tú crees que somos igual que Marruecos?
No.
¿En la candidatura?
Yo creo que España tiene una tradición futbolística mayor, que tiene unos estadios a lo mejor... mejores en general, pero que Marruecos como organizador está en su derecho de pedir la final,
Mónica,
para ellos.
¿Qué decías,
pero,
Mónica?
Lo que está no, claro, es que la FIFA ha entrado en una dinámica en la que quiere contentar a cuantos más países y más federaciones.
Bueno, el inaugural que decía Rubiales que era aquí.
Y está haciendo unos mundiales que son absolutamente ridículos.
El inaugural...
Un mundial como el 2030 que vaya a empezar en Argentina, en Uruguay, luego vaya a seguir en España, en Marruecos, en Portugal, es una cosa absolutamente ridícula,
pero un momento,
que no tiene ningún sentido.
Que el inaugural no es ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay.
¿Cómo que no?
No.
Venga, no me metes la moto de que aquello no cuenta.
No, vamos a ver, no es que no cuente. Si lo ha explicado la federación hoy en una nota.
Pero que me da igual lo que diga la federación. Habrá tres partidos 10 días antes.
David, los partidos, los tres partidos que dice Mónica en Argentina para Uruguay son partidos conmemorativos del centenario de los mundiales.
Exacto.
Valen los puntos para ese
partido. Argentina va a jugar su primer partido en Argentina, Paraguay en Paraguay y Uruguay en Uruguay.
Vamos a ver, ridículo.
Sí, eso sí, pero vamos a ver. El partido inaugural, con su ceremonia inaugural de un mundial, bueno, va a ser en España o Portugal.
Que saldrá una paloma de un balón, me parece muy bonito.
Y yo creo, Fouto, no sé qué sensación tienes tú, pero a mí me parece que lo de Madrid, la final, es innegociable, que va a ser en Santiago Bernabéu.
¿Por qué?
Y quizás sea más negociable el partido inaugural, la sensación.
¿Y si el inaugural es en Casablanca?
Tenéis la sensación, pero...
Por eso digo.
Porque el inaugural también tiene que tener 80.
Os voy a decir una cosa, a mí el inaugural es que me da absolutamente igual.
Bueno, pues por eso
Pero absolutamente igual.
Pero que la final va a ser en el Bernabéu, vamos.
Bueno, a ver, una cosa... Voy a hablar, espera un momento.
Es
vamos
que
a...
me estoy poniendo ya.
No, no te calientes.
Tranquilo. Hombre.
Una cosa, a ver. Valencia. Tema Valencia. Tercera ciudad de España, si no me equivoco, ¿no?
El nuevo Mestalla 61.500. El nuevo, ¿eh?
61.500 justos.
Sí, pero el nuevo Mestalla hay que verlo, ¿eh?
49.493.
Pedro Zamora. Valencia, Pedro, muy buenas.
Hola, David, 61.000 porque lo dices tú, porque no hay estadio.
Oye, lo miraba aquí, ¿eh?
Bueno, sí, pero... es nuestro Pedrito Martín de los estadios. Y...
A ver, Pedro, vamos a ver una cosa. No me puedo creer que el hecho de que Valencia vaya a tener o no Mundial dependa de Peter Lim. Depende de Peter Lim.
Básicamente. Las cuentas son sencillas. El nuevo Mestalla, ese que dice David que tiene 61.000 espectadores, está parado desde hace 14 años. El Valencia, que se ha gastado, ojo, 170 kilos, 170 ya, ¿eh? Necesita otros 160 millones para reanudar las obras. Entre el fondo CVC y otras partidas que tiene garantizadas al Valencia, supera los 100 millones, pero ojo, todavía le faltan 50 millones de euros. Y dinero al margen, el Valencia tiene que llegar a un acuerdo todavía con el ayuntamiento para firmar el convenio urbanístico. El cambio de gobierno del pasado mes de mayo, con la llegada del Partido Popular, parecía que podía haber acercado posturas. Pero el ayuntamiento exige unas garantías económicas que tú lo has dicho, Juanma. Peter Lim, el dueño del club, a día de hoy no aporta
vale, pero una cosa,
esas garantías.
Pero y en Valencia las autoridades no pueden hacer por su cuenta una instalación que acoja el Mundial?
No. Ese plan está completamente descartado, no existe, y el único plan viable es, no queda mucho tiempo, de aquí a febrero, como ha dicho
Fouto. Es que es muy poco, ¿eh?
claro, tiene que estar las garantías, pero si es que hay un convenio hecho del gobierno anterior, del Partido Socialista y de Compromís que gobernaban aquí en Valencia hasta mayo. Un convenio que hasta el Partido Popular ha asumido como suyo, pero el Partido Popular, que ahora gobierna, exige garantías a Peter Lim. Y Peter Lim, a esta hora, no aporta esas garantías.
Es un problema, es un problema. Para mí esto es increíble.
Esto es increíble. Yo creo que
Valencia, ¿eh?
Valencia no se puede permitir no ser sede del Mundial 2030 por 50 millones.
La alcaldesa, por cierto, no ha querido estar esta noche en el partidazo de Valencia. No. Y yo creo que era el caso más flagrante. O sea, sí, el más totalmente importante de todos es Valencia. Porque si hay una ciudad después de Madrid y Barcelona que no puede estar fuera del Mundial...
La frase de no vamos a acelerar ningún plazo del nuevo Mestalla por un partido del Mundial, a mí es que me es como un puñal.
Yo flipo.
O sea, sí.
Es como por un partido del Mundial, como por si eso fuera 11, o sea, que se ponen si ahí 11 contra 11, un partido del Mundial.
Que jueguen a otra cosa.
Claro.
Sí. Como si solo fuera un partido, ¿no? Tener un, o sea, Mundial en tu ciudad.
Es un escaparate al mundo, es otra vez infraestructura, por cierto, de una ciudad impresionante. De una ciudad increíble a todos los niveles.
Con un encanto turístico brutal.
Claro. O sea, Valencia no puede... Pero ya te lo digo, es que España no puede permitirse no mostrar Valencia. Esto es que si no quiere la comunidad... Yo creo que ahí el Estado tiene que decir, no, es que nosotros sí queremos que Valencia sea sede. Algo tiene tienen que solucionar este tema. Valencia no puede estar fuera del Mundial.
La federación lleva 14 meses hablando con Valencia y Zaragoza, que eran los temas que más preocupaban.
Pero mira, Zaragoza se soluciona.
Por el nuevo estadio. Pero claro, el problema de Valencia preocupa. Y evidentemente, claro, la organización con Valencia se cuenta, claro, por supuesto, como una sede absolutamente necesaria. Pero claro, ahí no depende ya del que elige.
Pedro, no te vayas, que ahora te tengo que preguntar por lo de Vinicius, ¿vale?
Aquí estamos.
Es tremendo. Oye, me ha mandado un mensaje una amiga. Hoy me mandan audios... Muchos, para reservar restaurantes, para pedirme recetas, para...
Sí. Pediste recetas.
Entradas. Y te lo mandas en audio, ¿no? Recetas y entradas.
¿Audio recetas?
¿Tu top 3?
Sí.
Pero, mira, es con que pesos y medidas.
Este audio me ha hecho mucha gracia porque me manda mi amiga Yoli, de Avilés, me manda un audio de repente que hacía meses que no me escribía y he recibido esto en mi teléfono móvil.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien? Oye, una cosa, mi hijo que está en la universidad en Oviedo, el viernes le van a llevar a dar una charla a un hombre que se llama Tebas, que dice que es el del presidente de la liga. Y dice, mamá, dile a Juanma que me diga un par de buenas preguntas para hacerle porque hay nota, porque ponen nota. Entonces, un par de buenas preguntas. Digo, bueno, antes voy a preguntar a Juanma a ver qué me dice, a ver si no está muy liado y me escucha. Venga, un besito, Juanma. Chao.
Chao, Yoli.
Oye, ¿qué pregunta le has pasado?
Hombre, estábamos esperando a ti, Mónica, para las preguntas.
pero ¿por qué entras así como por qué?
Yo ya he pasado las preguntas.
Claro, pues tiene que ser buena pregunta.
No, pero comparte.
¿Y si le ponen mala nota al chaval?
No, ¿por qué?
Porque tienen nota las preguntas.
Lo que sí, dejado, pero ¿qué sabe el profesor que es este chaval?
El problema son tus preguntas,
no,
a lo mejor.
Lo primero que va a preguntar Tebas
es quién es el hijo de Jordi.
Va a probar. Le van a poner buena nota. Hazme caso.
Lo que ha dejado al chaval con el culo al aire.
De otra cosa no, pero de eso... Pregunta sí.
Venga, que
al chaval le has dejado el culo al aire.
¿Por qué? Que no se sabe la identidad.
El hijo de Jolly.
El hijo de Jolly va a saber que le ha soplado la pregunta.
¿Quién es el hijo de Jolly?
Claro.
Qué cabrones soy. Oye, Mónica. Tú no has puesto una pregunta, Mónica.
¿Tú qué pregunta le harías a Tebas?
Venga, Mónica.
¿Qué pregunta le haría a Tebas? Ah, pues mira, el otro día me llamó mucho la atención lo que te dijo a ti en Movistar. Sobre el tema Rubiales, que puso el foco más en el gesto del palco, como que le había molestado más el gesto del palco llevándose las manos a los testículos que
el beso.
¿Y la pregunta cuál es?
Jenny Hermoso.
Qué raro.
¿Y la pregunta?
Bueno, pues eso. Si le parece más grave el primer gesto que...
Y si te dice, ya lo dije en Movistar, sí.
No, es que Movistar no dijo textualmente eso. Claro. Dijo, es que parece no, más... Es que es rabi... O sea, como que no habló del gesto sobre... del beso.
Parece ahí, más que no, no, parece que no te gustó la respuesta más que
esa
la pregunta.
Pregunta, ¿eh?
Me sorprendió.
Esa pregunta es un 4.5, ¿eh?
Mira la foto cómo se ríe.
4.5, ¿eh?
La foto cómo se ríe, Mónica.
Pero yo creo que tiene... Hay que hacerse.
Esta rivalidad con Mónica no
es así.
Yo a Mónica la quiero mucho más.
No, yo no he dicho que no.
Más que a ti.
Nota la pregunta.
Más que a ti, lo cual no quiere decir que la quiera mucho.
No, más que a mí es muy fácil.
Foto, lanza la tuya, a ver.
A ver, ¿tú qué le preguntarías a Tebas, Foto?
Pero solo de lo que le puedes preguntar. ¿Qué hora tienes? Solo te invita que
la
no
más dura que le harías, ¿qué hora
yo
tienes?
Yo a Tebas le pregunto.
No sé, o sea, oye, la pregunta que quiere hacer Foto, que normalmente no puede, la puede hacer el hijo de Yoli.
Yo a Tebas le preguntaría que cuál ha sido el mejor presidente de la liga.
De los clubes de la liga. Sí,
no, de la liga, de toda la liga.
De los últimos tres años.
De la LFP.
De la Liga de Fútbol Profesional.
Menuda pregunta.
En los últimos tres años.
Menuda pregunta.
Vaya periodista.
Qué agresividad.
Te digo una cosa. No sale vivo.
Estáis aquí de milagro.
¿Te imaginas que dice Tebas? ¿Qué responde Tebas?
Lo piensa.
¿Vas a decir las preguntas que le pasaste?
No, porque si no vas a ver quién es.
Espera, que está leyendo.
No,
las vas a decir.
No, las voy a decir. Vale, vale.
No, pues a ver.
No, porque además son muy buenas y no quiero que si te vas a dar una entrevista a otro medio que se las hagan.
Claro.
Tengo que tener cuidado.
Ahora, muy bien.
Me las guardo para cuando venga aquí.
Protégete, muy bien.
Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Miguelito, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué pregunta le darías a Tebas?
Si podrían jugar, si cree que la amenaza del fútbol árabe podría llegar a la Champions.
Bueno, coge,
es mala.
Bien, la mejor, meterse los clubes de árabes en Champions, sí. Dices.
Eso es.
El colmillo de Miguelito está más afilado.
No, bien, o sea, aquí Miguelito. El que tiene zonas mixtas se nota. Hay que tienen el culo sentado siempre en la redacción, allí ratas de biblioteca, pero
hombre, hay otras zonas mixtas, curten.
Hombre,
Miguelito tiene calle. Miguelito.
Totalmente.
Los palcos curten más,
hombre, y muchos días con Lama.
Solo por los empujones que te llevas y los brazos que sacas.
Miguelito, mañana hay lista de la Fuente, del seleccionador. Para los partidos frente a Escocia y Noruega, ya dio Morata aquí en COPE, la lista de 39 eran, o 49. La prelista que eran, ¿39 o 49?
Pues son en torno a 40, pero te voy a decir una cosa.
Puede ser 39.
La prelista no es excluyente, es orientativa, o sea, es
alguien, por ejemplo, ¿quién no estaba en esa lista?
Pues mira, Isco. Ramos, por ejemplo.
Ramos, sí, Isco.
Isco no estaba.
Podrían entrar, ¿no?
Diao este, no estaba, el niño del Betis.
Sí, no estaba tampoco. Rodri, el del Betis,
es
por
más
ejemplo,
que
tampoco.
Nada una orientación, una información para los clubes extranjeros. Para que
tengan vuelos cogidos de antemano.
Eso es. Pero vamos, que aunque no estés en la prelista, puedes estar en la lista mañana. Y bueno, pues a las 12:30 va a hablar Luis de la Fuente, a las 11:30 se hace oficial. Os refresco un poquito, con respecto a la última convocatoria, están lesionados Olmo, Asensio y Gaya. Ninguno de los tres va a estar, tampoco Pedri, es curioso, pero es que Pedri, desde que Luis de la Fuente es seleccionador y van cuatro listas con la de mañana, todavía no ha podido estar en ninguna por lesión. Veremos a ver si en la última, en la de noviembre, ya está recuperado y puede entrar. Nombres propios que podrían estar, pues yo creo que Ferran Torres, aprovechando esas ausencias y su buen partido en Granada, va a estar. A ver quién está de lateral izquierdo junto con Balde.
Grimaldo.
¿Quién?
Grimaldo.
Pero Grimaldo es central, ¿no?
Canterano,
no, lateral izquierdo.
Canterano del Barça.
Pero el Valle en el Leverkusen jugaba más de central que de lateral.
No, lateral.
Está jugando absolutamente lateral izquierdo, marcando unos golazos de falta impresionantes.
No, ha metido dos contra el Bayern y este fin de semana.
No ves mucho al Leverkusen tú, ¿no?
Sí, ha metido dos contra el Bayern hace 15 días este fin de semana.
Recordemos que, por ejemplo, estuvieron en la Liga de Naciones Jordi Alba, que ya no está, y Fran García, que ahora está jugando menos con Ancelotti, y luego está lesionado Gaya, así que hay que buscar acompañante para Balde. Nacho vuelve a presentar su candidatura, porque ahora sí está jugando bastante con Ancelotti. Y luego, bueno, pues nombres que están ahí. Vamos a ver qué pasa con Javi Guerra, el jugador del Valencia.
Buen
que
jugador.
Muy
buen
jugadorazo.
Es buenísimo. Sí. Buenísimo.
Y luego Mikel Oyarzabal, que, bueno, recordemos que incluso en su primera convocatoria Luis de la Fuente le saltó el escalafón de capitanes para que fuera el tercero, aunque no lo fuera por internacionalidades, y que ahora está jugando más con Imanol. Así que, bueno, veremos a ver si
Miguel está en la sub-21 con de la Fuente.
Miguelito y Brais Méndez.
Para mí está siendo uno de los mejores del arranque.
Vamos,
de Liga,
la forma que está es imposible
que no vaya, ¿no?
No, ¿a ti no te gusta Joseba?
A mí siempre me ha gustado.
Siempre
le he dicho a Luis que ellos consideraban que era un jugador pusilánime y que no daba más.
No, lo que pasó es que fue una venta que en el club se consideraba buena y se ha demostrado que fue una
venta. Que era un minga fría. Siempre habéis dicho que era un minga fría.
No, a mí me parecía que
sí lo apoyó porque decían que era un minga fría. Que era un minga fría.
Pero si yo, ¿cómo no voy a ser yo de Brais Méndez? Por el amor de
Dios.
Por favor,
nunca has sido.
Por favor,
hacen falta gallegos en la selección, Luis. Y por cierto, Nico Williams, que también se lesionó en el último partido, está disponible. Así que yo imagino que estará en la convocatoria.
Ferran Torres seguirá en la convocatoria, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
El tiburón.
Sí, aparte de eso, ya te digo que están Olmo y Asensio de baja, jugó, salió un rato, marcó, así que yo creo que va a estar.
¿Y Morata titular?
Morata titular, capitán, y subiendo en el escalafón de máximo goleadores en la historia de la selección, por supuesto.
Este año lleva más que Lewandowski, que Haaland y que Mbappé.
No está
más goles, digo.
No está mal.
Es que en cuanto a Morata no hay ninguna duda, vamos. Es el capitán y ya te digo que está tirando la puerta, está metiendo mucho goles.
En la lista filtrada por Pedro Morata,
¿Sabéis cuál es? ¿Filtrada? Se la filtraron a él.
Que se la filtraron a Pedro Morata, eso es. ¿Sabéis cuál es el club que más tiene?
La Real Sociedad.
La Real, sí.
Sí.
Tiene ocho.
No me extraña, es que...
Bueno, no te extraña, no es raro.
Juega muchos españoles.
Hombre, habitualmente...
Y está muy bien.
¿Cuántos Barça, has dicho?
Ocho.
Claro, es un equipo que apuesta por la cantera como nadie en España.
Remiro, Lenormand, Zubimendi, Miguel Merino, Zubeldia, Oyarzabal, Brais y Barrenechea.
Bueno, está Imanol Alguacil en la lista para que vaya a echar una mano en el banquillo.
Pues no vendría mal.
Desde luego. Vamos. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Mañana rueda de prensa de Luis de la Fuente. Importante. A ver qué es lo que dice. 12 de la noche y 53 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estaba pensando yo si el esguince de tobillo que ha anunciado el Barça de Lewandowski es un esguince muy serio o es un esguince para evitar Polonia y preparar bien el clásico, que es lo que viene después.
Hombre, habiendo dejado el partido en la primera parte...
No. Sí, evidentemente tiene un esguince. Eso, pero que digo, ¿peligra realmente el clásico o es que lo que han dicho es, mira...
Yo creo que peligra. Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo
pues
que
es,
sí.
Es una baja muy gorda si no juega el clásico, ¿eh? Bueno, ¿hay un partido antes del clásico?
El Granada.
Claro, o sea, parón. Granada... No, es Granada.
El asunto es que se pierde el Granada, entonces ya por eso no viaja la selección. Correcto. Y luego ya veremos si llega al clásico o no, que no lo sabe nadie.
El clásico es justo después de la selección.
Uh-huh. Sí, sí.
No.
Sí, sí.
28.
28.
Ah, o sea que hay otro partido después de la selección.
Sí, claro. Sí, el 20 hay otro partido.
Claro.
O sea, sí. Entonces, 20,
hay otros dos.
Entonces tiene que llegar al clásico, hombre.
Bueno.
Juanma, hay otros dos, porque hay Champions también de por medio.
Ajá.
Es Athletic de Bilbao el domingo 22 de octubre, el miércoles 25 de octubre recibe al Shakhtar Donetsk y el sábado 28 el Madrid.
Llega.
Tiene que llegar, hombre.
Pues si llega al clásico le caerán los mismos palos que a Correa, supongo, ¿no?
Joder, también tú
no lo mismo tres semanas que tres días, ¿no?
Oye, no tienes por qué...
Tres días estuvo Camavinga, que no se perdió ni un partido.
Eso te iba a decir, que no todos le caen palos a Camavinga ni uno.
Claro, y también fue un esguince de rodillo.
Mira cómo se alían los dos ahora, mira qué bien.
Pero jugó ante el City,
vamos a estar así durante toda la temporada con los esguinces. Es impresionante lo que... Tenéis un rencor.
Es el rencor, tío, la memoria, ¿eh? ¿Cómo salta?
Lo tenéis.
Esta temporada y la que viene.
Sí, sí, lo de Correa, o sea...
Hombre, qué pobre angelito, ¿no?
Sí. Sí, por cierto que está tocado.
Por eso.
Sí, sí.
Por eso. Jugó haciendo un esfuerzo y la gente se le echó encima por entre comillas, fingir una lesión. Habiéndose perdido el partido de Osasuna, por cierto.
Vale. No, y por recibir una entrada. Quiero decir, es increíble que le digan a Correa nada por recibir una entrada que casi le mata.
¿Perdona?
Ahí va.
Que casi le mata.
Bueno, es una forma de hablar, hombre.
No, una forma de hablar.
Me gustaría disculparme.
No, hombre, es que vamos, tampoco es... ¿No es la entrada de Nacho?
No, hombre, bueno, no, pero es una entrada muy fuerte, es una forma de hablar, una entrada que casi le mata. Estamos hablando, estamos en un ambiente coloquial.
No, escucha.
Créeme que no.
Aquí me digas las
comas. Coloquial aquí, hay poco.
Luis, yo te he entendido.
Mira que sí.
Sí. ¿Sabes quién te ha entendido?
¿Quién?
Isaac Aviles, Morris.
Hombre.
Esto es lo que te va a contar. Mira,
a ver, Morris.
Escucha.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Este tema es serio, es importante y ha sido muy relevante al término de la pasada temporada, que es lo que ocurrió con Vinicius en Valencia, en Mestalla, en el partido entre el Valencia y el Real Madrid. Aquellos gritos racistas que se escucharon y todo lo que ya tenemos en la memoria, por desgracia. Hoy ha declarado Vinicius en los juzgados de Plaza de Castilla por estos insultos recibidos, y Vinicius ha insistido en que esos gritos de mono mono procedían de la mayor parte de los aficionados de Mestalla, que eran generalizados. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El brasileño, digamos que, por acudir un poco al tópico, ni olvida ni perdona, ¿no?
Bueno, hay que decir que es el tercer momento en el que ha podido declarar, porque se pusieron dos fechas, una porque estaba de vacaciones, otra por fechas de los juzgados, y hoy ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla, pero lo ha hecho por videoconferencia ante la titular del juzgado número 10. Y como dices, efectivamente, se ha ratificado en lo que ya había denunciado en su día, con la identificación de esa zona de la grada de Mestalla, con esos individuos, con esos gestos de mono, insultándole. Y también cuando se le ha preguntado si era solo de esa zona o era algo más generalizado, pues ahí ha dicho que sí, que habían sido insultos racistas generalizados. No ha dicho, o al menos a mí así no me lo cuentan, que todo el estadio le estaba cantando esto, pero que sí eran generalizados y no solo de esa zona, que luego fue cerrada por 5 partidos el estadio de Mestalla. Así que se ratifica en lo que dijo en su día, en lo que denunció en su día, y que fue algo generalizado. Recordaréis que también le pasó algo parecido, la reacción que ha tenido el Valencia después de que se haya conocido la declaración de Vinicius, con las declaraciones de Carlo Ancelotti al término del partido, cuando también dijo que había sido generalizado, y bueno, pues ya estuvieron las cámaras viendo qué se decía, si mono, no mono, en fin, pero ha reconocido absolutamente y ha ratificado lo que ya dijo en su día, en su momento, y que le motivan de alguna manera los ambientes que son algo hostiles, que eso forma parte de la salsa del fútbol y que a él, por decirlo de alguna manera, le ponen, ¿no?
Pedro Zamora, en Valencia, pues claro, esto ha sentado a corno quemado.
Bueno, la frase para mí, Juanma, que resume el cabreo monumental del Valencia y que adelantabas al principio de este partidazo es esta: el club, el Valencia, es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. El Valencia aprovecha para recordarle a Vinicius que su entrenador Ancelotti rectificó en su día, porque en ningún caso se puede generalizar, dice el Valencia, el comportamiento de los 3 investigados en esta causa a todo el estadio de Mestalla, y el Valencia remata su comunicado, le exige a Vinicius que rectifique de manera pública su declaración esta mañana en el juzgado.
Pues no tiene pinta de que Vinicius vaya a rectificar de manera pública lo que ha dicho en el juzgado. Si lo ha dicho esta mañana...
Si lo dices esta mañana en el juzgado, claro, no vas a llevarte la contraria, claro, a ti mismo después en público. No,
y sobre todo que no lo dice en caliente,
no,
recién
no.
Ocurrido.
Y que dices, claro, la verdad en el juzgado, claro, antes que en público.
¿Vosotros visteis cánticos generalizados de los...?
¿Tenéis? Es que por la tele es muy difícil de percibir.
Sí,
eso,
estar en el campo, claro, es muy difícil. Muy difícil.
De todas formas, yo supongo que Vinicius tampoco controlará demasiado el idioma, pero claro, cuando tú dices que son cánticos generalizados, das a entender que te lo cantaba todo el estadio.
Es que ya, como ya entró con claro, recibiendo eso en la puerta.
Es generalizado. Entonces, no es sé una, si... una cosa es todo el estadio gesto... y otra cosa es que no fueron 3. Que eso yo creo que hay un,
ya,
una, un
abanico muy
generalizado,
amplio.
Hablas ya de englobas, claro, todo el estadio. Claro, yo sé si a lo mejor, exacto, no sabe percibir, exacto, demasiado el sentido de generalizado, ¿no? El tema es que, perdona Mónica, el abanico es muy amplio entre que eran 3 y que era todo el estadio. Entonces, generalizado, igual quiere decir que eran más de 3, que eran un grupo generalizado, que era todo el estadio. Me parece imposible que fuese todo el estadio de Mestalla.
No, por eso os decía antes que cuando le preguntan si era solo de esa zona, él quiere recalcar que no solo es de esa zona, que es de más zonas, que era algo, un cántico general, no que todo el estadio, claro, le estuviese
cantando. Pero es que general,
estoy más
es todo,
en la línea de Joseba,
general,
¿no?
Es casi todo. Otra cosa es que el concepto que tenga de generalizado, pero, claro, pero general es todo.
¿Cuántos partidos se cerró esa zona de la grada?
5.
Pedro, 5 fueron 5. Al final.
No, pero... Sí, 3 al final.
3, claro.
Se rebajaron, sí, creo.
Sí, se rebajó. Sí. 5 fue la sanción, pero se quedó en 3. Sí.
Correcto.
Yo creo que es muy difícil. Yo, desde luego, no estaba en el estadio. No puedo decir cuánta gente cantó, pero sí tuve la sensación, viéndolo en directo, que él señalaba puntualmente a varias personas y si hubieran sido generalizados, no sé, yo creo que no hubiera... O sea, creo que él personaliza en varias personas a las que señala, y yo en ese momento entiendo que esos gritos vienen de esa zona y puntualmente de las personas que él señala. Tanto como decir que fue todo el estadio, a mí me parece...
Es que si hubiera sido Mónica todo el estadio, se hubiera cerrado todo el estadio,
claro,
no solo esa zona de la grada.
Sí,
Sí, bueno, sí, que nunca canta todo el estadio.
Ancelotti dijo todo el estadio y después rectificó.
Luego rectificó, efectivamente.
Sí, porque Ancelotti lo que dijo fue aquello de mono, confundiéndole con el tonto, que sí que despidió Mestalla a Vinicius con ese grito de
hecho,
tonto.
Pero tonto sí viene recogido, sí. Pedro, en el acta de la Liga de
claro,
esos insultos
claro.
de ese día.
También ocurre que Mestalla sí dijo de forma generalizada tonto.
También ocurre una cosa, cuando en un estadio hay 60.000 personas y cantan 5.000, ya es una barbaridad, ¿eh?
Sí, claro.
Suena mucho.
Quiero decir, no es todo el estadio.
50, mira, ¿sabes cómo es? Eso, aunque sean 55.
Claro, claro. Como cuando en Twitter tienes 300.000 seguidores y te insulta el 1%, que es 3.000.
Pero es una barbaridad.
Te insultan el 1%. Y al final, claro, tienes 3.000 insultos y dices tú, ostras, que hay una marea contra mí. Dices, es el 1% de los que te siguen, ¿eh?
Sí, sí.
El 1%.
Pero es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Claro.
Pero claro, es que son porcentajes. Fue...
La gran mayoría no lo están haciendo.
Claro. La
también fue una barbaridad el recibimiento, Juan.
Sí, eso fue... ahí está. Yo creo,
antes del inicio del partido.
Él lo ha dicho pues, hoy eso, ¿no? Ha insistido en esa idea también, de que antes ya lo había oído, me parece.
Claro, es que él hay que ponerse también a veces en la piel de los demás, ¿no? Este chico está recibiendo cánticos de esos hace muchísimo tiempo en los estadios y es
claro,
muy duro,
claro.
Un partido, otro partido, un estadio, otro estadio y bueno, pues
no
llega,
tiene...
fijaros que dentro de toda la barbaridad que es esto, si esto sirve para poner un punto de inflexión y que a partir de ahora ya no se produzcan tantos episodios como esos, hoy lamentablemente hemos vivido otro, pero si se reducen de una vez por todas y si se toma conciencia la gente que va al fútbol para que eso ya no hace gracia y que esto ya no es una forma de meterse con el rival, sino que trasciende a algo mucho más importante, pues bienvenido sea, ¿no?
Hombre, gracias, yo creo que nunca he hecho, ¿eh?
Bueno, pues los que lo cantan, desde luego, pues no tienen ninguna gracia, evidentemente.
Pues espero que no con componente racista, pero a mí me preocupa mucho el regreso de Vinicius a Mestalla, ¿eh?
No,
viendo la portada
creo...
de Superdeporte.
Bueno,
no quiero ni nombrarla. No, pero
lo que te digo es que habrá bronca, pero bronca como la que hubo con Figo, por ejemplo, cuando fue a Barcelona. Digo de eso, pues habrá pitos y bronca cuando toque el balón.
Bueno, si es así, estará dentro de lo lógico.
Lógico, ¿eh? Sí, habrá bronca y pitos cuando toque el balón.
Bueno, tampoco.
¿Por qué? No pasa nada por pitar a un jugador, ¿eh?
Habrá un ambiente
hostil. ¿No se puede pitar en un campo de fútbol a un jugador?
Sí, claro.
Vale.
Se debe pitar a un
jugador. No, pitar entra dentro de lo razonable dentro de un estadio de fútbol.
Claro que
pero
sí.
Si se activa el racismo...
No, es que eso, por supuesto, eso no tiene ningún tipo de justificación.
Claro,
ninguno. Por cierto, haga lo que haga Vinicius en el campo.
Evidentemente.
Porque Vinicius, si se pone 0-2 el Madrid y Vinicius se pone a hacer 0-2 con los dedos, eso no justifica que le llames negro de mierda.
No, nada. Nada justifica que le llames negro de mierda.
Pero si quieres acabar con el racismo...
Da un poquito de ejemplo, ¿no?
No, caliente. Y tendrá que formarse esta rebelión cada vez que ocurra en un campo de fútbol, no solo cuando le pase a Vinicius.
Por supuesto.
Hoy ha pasado.
Y pasó hace 15 días en
pero
un
si
partido
la Liga
entre el Atlético de Madrid y el
Castilla. La Liga ha activado todos los protocolos y este año ha implementado una aplicación para controlar el odio en los campos. No, yo creo que no puede hacer más. En eso la Liga, y yo lo dije el año pasado, es impecable. Ha denunciado todos los casos, ha perseguido todos los casos. Y el año pasado, cuando la Liga denunciaba estas situaciones de Vinicius, el Madrid, quiero recordar, que no lo hacía. El Madrid no se sumaba a las denuncias de la Liga. Y esto es así. Por más que les duele ahora que lo recordemos, pero es que es así. Luchó más la Liga por defender a Vinicius que el propio Madrid en su momento, hasta que explotó la bomba de Mestalla.
Bueno, pero eso es por el conflicto que mantiene por la
Liga. Bueno, ¿puedes llevar tu conflicto con Tebas a ese extremo?
Está justificando que haya un conflicto con este tema.
Si no digo que haga bien, digo que es por ese motivo.
Claro. Sí, pero Mónica, los conflictos son para un tipo de negociación, para tal, pero en el racismo es algo que nos une a todos.
Efectivamente.
Correcto.
Gracias.
Bueno, hay que decir que precisamente por lo que estabais comentando de la denuncia de la Liga, la jueza también va a tomar declaración a Eder Militao y también como perjudicado por los insultos que hubo racistas en Mestalla en ese partido también.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego. Me dejas decirte lo de Álava, mañana pendientes de si el austriaco llega o no. Nos dicen que mañana es un día clave.
¿Contra quién juega el Madrid este fin de?
Osasuna.
El sábado 4 y cuarto de la tarde. Y
partido de Liga.
Recordemos que solo está Rüdiger como central, Nacho sancionado. Álava ha mejorado, hoy ha trabajado con el grupo. Dicen que mañana va a ser el momento clave, pero ya te puedo decir que prácticamente estará en ese partido ante Osasuna. Además, ha sido convocado por Austria.
Vale, perfecto. Gracias. Pedro Zamora, gracias a ti también. Un abrazo.
Un abrazo, Juan, adiós.
Gracias, hasta luego. Ha hablado Omar, el chaval del Español, que ha sido pitado hoy en Cartagena. Gritos racistas, han pillado al tío que le ha pitado. Ha dicho esto.
Sí, como le he dicho hoy al árbitro, el árbitro me ha comentado que si iniciamos el protocolo, y le he dicho que por mí perfecto. Estas son acciones que no tienen cabida en nuestro fútbol, y creo que se actúa muy bien. También dar las gracias al Cartagena por cómo ha actuado, y espero que todos los clubes pues actúen como ha actuado el Cartagena, porque la verdad que ha actuado muy bien, y le doy las gracias.
Qué serenidad, ¿eh?
Espectacular.
Un crack. Sí. Y este es Calero, el entrenador del Cartagena. Miren lo que ha dicho.
Esto no es una cuestión de racismo, que también es una cuestión de mala educación. Desde pequeño nos han dicho que al fútbol casi que ibas a desahogarte y a poder insultar a quien quisieras. A mí me llaman calvo, a él le llaman negro, al otro le llaman indio, al otro le llaman tuerto. Es una cuestión de malísima educación. Evidentemente, en el contexto en el que ha sido un insulto racista, parece ser, ¿no? Yo veo otros deportes, baloncesto, voy al baloncesto alguna vez, voy al voleibol, voy a otros deportes, y no veo estos insultos, la verdad, solamente los veo en el fútbol. Entonces, la mala educación y todas estas malas artes tienen que acabar.
Qué verdad, ¿eh? Qué verdad.
Un templo.
Sí, señor.
Dice cosas muy coherentes este entrenador, ¿eh?
Sí, sí.
Julio Calero, cuando estaba en el Burgos el año pasado también decía cosas curiosas.
Mensajes, sí. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, 14 millones de turistas no vieron el problema de hacer 3 o más horas de avión para venir a Canarias en 2022. Así que eso de que estamos lejos no es válido para dejarnos fuera del Mundial. Tenemos tiempo suavecito, buenos hoteles, buenas playas, ¿qué más queréis?
No hemos dicho que esté lejos, ¿eh? Sí. Hemos dicho que esté lejos, hemos dicho que
¿ha puesto cuatro?
Que son 3 horas de avión.
Le he puesto un 10 si eligiera yo.
Sí, pero has dicho que
eran 3 horas de avión. Entonces, ¿los periodistas qué hacemos, Elías? ¿Mentimos o contamos lo que...?
No, yo no te digo, pero has dicho que tenía poca posibilidad.
Pues no mientas y no digas que está lejos, que no está lejos, porque sí está lejos.
Has dicho 4 que está lejos y que es un peñazo de viaje.
Como malagueño nacido en la calle Carretería, tengo que decir que para mí Málaga es una de las ciudades más bellas del mundo. Hoy, concretamente 5 de octubre, me he estado bañando en los baños del Carmen. El otro día decía que el problema con Marruecos es que es un país que sistemáticamente extorsiona a España. Murcia también puede ser sede. ¿Por qué no habéis hablado con nadie de Murcia?
No hemos hablado de Murcia, Fouto.
Eso es lo que me ha faltado a mí. Sí. Es que es una incógnita también Murcia.
Murcia es... Hay que abordarlo. La semana que viene lo abordamos. Vale, hay que abordar otras zonas también. Ir a Galicia.
Hay que ir a Galicia.
Es que esto es largo.
Y luego, muy importante, las pequeñas sedes. Si, por ejemplo, a Zaragoza le dan la candidatura o la sede, Huesca también adquiere importancia porque habrá que entrenar y habrá que todo. O sea que sí, hombre, hay muchas ciudades que tienen también.
Eso son las pedreas.
La pedrea, pero bueno, que también es
una pregunta personal. ¿A Vigo qué nota le das?
A Vigo, pues un 1. Sí, es que Galicia, te lo digo una, es que no sé por qué, pero Galicia es que se ha desvanecido las dos.
Sí, ¿eh?
Supongo que porque está Oporto y Gijón.
Tú, amigo, supongo que tú le darías un 10, pero
yo mientras no juegue
a Vigo
Canarias,
un 10 mientras no juegue y a Riazor, Canarias, y a Riazor un 12.
Otro 10, claro.
Mira, y escuchad a otro oyente que opina sobre el Mundial de 2030.
Buenas noches. Claro que sí, hombre. La final es Marruecos, qué coño. Las dos semifinales y la final. Y la copa, que la tendré que Puigdemont. Aparte de la rey, que pongan a Puigdemont. Venga ya, lo que diga el rey de Marruecos, lo que haga falta. Y nos suben un poco más los impuestos y les pagamos hasta el campo de Casablanca. ¡Qué coño! Al final, mira, será el Mundial de Marruecos y los dos palmeros.
Se veía venir este mensaje con el saludo, ¿eh?
Sí,
digo,
sí.
¡Hola! Y a veces, ostras, que viene aquí.
Candidatura de Marruecos y Portugal.
Sí, sí, sí. Oye, compañeros, habéis estado francamente bien.
Muy bien.
Ahora Motori de América. Tú te quedas, ¿no?
A Motori Americans, a las dos.
Muy bien, claro.
Vete primero Motori y después Americans.
Voy a hacer algo así.
Hombre,
qué malo es.
Hay Fórmula 1,
ninguna duda.
Hay Fórmula 1 este fin de semana.
Pero en Qatar.
Pero lo bato es el lunes.
No, pero es que ya está Carlos Miquel en Qatar.
Carmichael, hablar de la previa, ¿no?
Claro.
Entonces, si está en Qatar, tiene cambio horario.
¿Y qué quieres que hagamos?
Que puede entrar más tarde, no le cuesta nada.
No, al revés. Son las 3 y 5. ¿Ya está Carlos Miquel?
Perjudicial para él.
Carlos, ¿estás por ahí?
Nada, Luis, no tienes suerte.
Hola, estoy aquí. Es una hora de diferencia.
Una hora.
Pues
las 2 y 15.
2 y cuarto. Sí, pero no ha cambiado la hora en España. Entonces son las 2 y cuarto.
Entonces que entre primero el motor, que son las 2 y cuarto.
Vale, perfecto. Hasta luego.
Un placer.
Adiós. Con Crea tu apuesta de Codere, puedes apostar a diferentes resultados en el mismo partido para tener la posibilidad de multiplicar tus ganancias. Porque en Codere tienes más de lo que esperas, como el Newcastle, que este año le tocó en el grupo de Champions, el PSG, el Dortmund y el Milan. Descárgate la app, regístrate en codere.es y crea tu apuesta. Codere,
más de lo que esperas.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Está Carlos Miquel en Qatar, en Doha, que conocemos muy bien. Ahí estuvimos un mes y pico con el Mundial. Carlos, este gran premio que recordemos, como decíamos el lunes, que tiene sprint el sábado y que Verstappen puede ser campeón el sábado.
A las 7:30 de la tarde es el sprint y le vale con un sexto puesto. Estaba hablando con Max de una rueda de prensa multitudinaria y la verdad es que está tranquilísimo. Pero me ha hecho mucha gracia la filosofía Verstappen. Por cierto, el Mundial es como si no se hubiera acabado. Todos los estadios, o sea, el estadio portátil aquel famoso, el de los contenedores.
¿Está ahí todavía?
Sigue puesto. Sí.
¿No lo han recogido?
Sí, sí, pues no lo han recogido. Es decir, tanta mandanga que dieron con los contenedores, pues los contenedores siguen allí puestos. Y es muy bonito el de la final, que he pasado al lado y está muy bien. No, lo que te decía, que aparte del fuerte calor, que ahora te explicaré, pero lo de Max Verstappen, le han dicho que seguramente ya esté en el Olimpo los mejores deportistas holandeses de la historia. Y ha dicho, es que esos títulos son una tontería. Es que no se puede comparar unos con otros, todo el mundo tiene mérito y que pasa de ese tipo de premios y de galardones.
¿Hace mucho calor allí? ¿Hace mucho calor?
42 grados hoy de máxima.
¡Ostras!
Y la sensación ambiental, 47. Básicamente es un horno pirolítico. Joder, o sea, es una cosa escandalosa. O sea, es tremendo. Y el problema es que los pilotos van a estar sometidos a temperaturas superiores a los 55 grados en el cockpit. Y mañana se espera vientos de más de 60 kilómetros por hora, con lo cual puede haber algún accidente. Porque recordemos que mañana ya hay la calificación, se establece la parrilla del próximo domingo. Y va a ser un problema también para las mecánicas, obviamente. Yo no esperaba tanto calor, pero también es cierto que hablando con los locales, me han dicho que hemos venido un poco pronto para lo que suele venir. Estamos un poco en temporada baja de turistas que vienen de Europa.
Sí, luego bueno, más en la época noviembre-diciembre, que fue cuando fue el Mundial.
Eso es, eso es que baja mucho más, es que es mucho más agradable.
A ver, ¿qué ha dicho Alonso?
Ahora mismo estamos en 32.
¿Qué ha dicho Alonso?
Bueno, lo que ha dicho Alonso básicamente es que confía en el futuro, que confía en las piezas que van a llegar a partir del parón veraniego, pero que la gente se olvide de ver algo como lo que vio en la primera vez que compitió aquí. La primera vez que compitió fue en 2021, la primera edición de este Gran Premio de Qatar. Hizo podio, hizo una carrera sensacional, pero dice que el coche está muy lejos de eso, porque aquí sí que no hay mejoras. Las mejoras deberían llegar en el parón en las tres carreras que hay en América. Vamos a escuchar al piloto asturiano confiando en lo que le pueda traer su escudería.
Veremos, seguramente no estamos sumando tantos puntos ahora como a principio de año, eso es un hecho que tenemos que aceptar, pero también queremos mejorar el coche de aquí a Abu Dhabi con pequeñas cosas que irán llegando y entender un poco cuál es el camino para el coche del 2024 sobre todo.
¿Y Carlitos Sainz qué dice?
Y Carlos Sainz, bueno, decirte una cosa, tengo información de lo de Aston. Hay pesimismo en Aston Martin.
¿Por qué?
Es decir, la opción oficial es la que ha dicho Fernando Alonso. Va a haber mejoras, la que dice Mike Crack, va a haber mejoras, pero hay pesimismo en Aston Martin con lo que pueda venir. Y además, tengo la razón de por qué ha bajado Aston Martin. La razón, y es noticia COPE, es que en la carrera de Barcelona le quitaron los alerones por exceso de flexibilidad. Y siempre que ha habido una directiva, como hace unas pocas carreras, se aplicó en Singapur, es uno de los equipos más afectados. Esos alerones flexan demasiado para la FIA y como es una escudería más pequeñita, pues no ha tenido margen de reacción. Y luego, respecto a Carlos Sainz, bueno, pues Carlos, había que hablar con él, ya hablamos con él el otro día. Bueno, aparte de lo que pueda ser el circuito, tiene mucho miedo a McLaren. McLaren era el segundo coche más rápido en el primer sector de Suzuka, que se parece al circuito de Qatar, que es rapidísimo. Y había que preguntarle por su amigo Marc Márquez. Sabes que entrenan juntos en invierno, que se ven muchas veces, son de la misma pandilla de amigos. Él sabía todo lo que estaba pasando con el futuro de Marc Márquez. y le he preguntado, oye, ¿cómo ves ese movimiento? Si crees que le puede ir bien, y esto es lo que me ha dicho.
Valiente, arriesgada, pero por otro lado, conociéndole y el hambre que tiene de ganar siempre, pues muy comprensible, y desde aquí pues mandarle todo el apoyo, que seguro que no es un momento fácil en su carrera. Creo que ha pasado 3 años muy, muy duros desde el COVID y del accidente, así que disfrute las últimas carreras con su equipo del alma y el año que viene intentar volver a ganar.
Esto es lo que dice Carlos Sainz. Carlos, muchísimas gracias, te escuchamos durante todo el fin de semana.
Un abrazo, que vaya bien.
Gracias, un abrazo. Ahora de Americans. The Americans, ya está preparado, además de Luis García, que continúa en el programa. Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Ya está preparado Senabre. Hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Dónde estás, Dani?
En casa.
¿Has vuelto
He vuelto, sí.
A Barcelona.
He cogido el AVE rápido y hace ya una hora que he llegado aquí.
Ha venido al funeral de Pepe, que sí. Ha sido aquí en la iglesia de los Jerónimos, al lado de la radio, en frente del Museo del Prado, a lo del Retiro, un sitio espectacular para despedir a Pepe, donde estaba también Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Sitio precioso,
¿no?
¿Eh?
Sí, precioso. Había estado yo en alguna boda y la verdad es que no deja de sorprenderme la iglesia de los Jerónimos. Sí. Hoy no tengo vídeo, por cierto, no sé qué pasa, pero...
Bueno, no pasa nada.
No me veo.
Vale. Por cierto, que quiero decir una cosa, que me ha gustado la homilía del cura, ¿sí? De José Chovera. De verdad lo digo.
Ha estado muy bien.
Voy a decir una cosa. Siempre entras en un funeral con la idea de que, bueno, pues lo típico, ¿no? Y no sé. No.
¿Ha habido referencias cinematográficas a Gladiator?
Sí,
por
sí.
Ejemplo. Ha hablado de fútbol, de Osasuna.
Pero luego ha sido una cosa como, no sé, que a mí me ha llegado. O sea, y estaba todo el mundo. Me ha pasado una cosa que es cuando ha acabado de hablar el cura, digo, joder, se merece un aplauso. Este hombre merecía un aplauso por lo que ha contado.
Sí,
muy bien. De verdad que ha estado francamente bien y nos hemos ido muy. Muy, muy llenos de energía, porque el mensaje que nos transmitió es que Pepe nos había enseñado cómo teníamos que ser felices. Me parece brutal para un mensaje de un hombre. Dice, Pepe os mostró el camino para que seáis lo que tenéis que ser en la vida, felices.
Joder, y aparte es que es verdad.
Sí, sí. Y dice, es que Pepe os enseñó el camino. Haced eso, lo que os enseñó él y tal. Porque él le gustó. De verdad, me llegó muchísimo. Muchísimas gracias a José Chovera. Bueno, pues empezamos con algo muy distinto a una homilía en un funeral, que es la NBA. Viene Doncic el martes a Madrid, ¿no?
El martes viene, ya ha empezado la pretemporada, ha empezado esta tarde al lado de Carmichael, bueno, al lado, cerca, en Abu Dhabi, que es donde se juegan los dos primeros partidos de pretemporada. Los dos se juegan entre Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks, con Luka Doncic como gran reclamo. Hoy ha ganado Minnesota 111-99. A ver, Doncic ha jugado un rato, 15 minutos, que es lo que se juega las estrellas en estos primeros partidos, 15-18 minutos. Ha metido 25 puntos en el rato que ha estado en pista. Se juegan más de 70 partidos hasta el 20 de octubre, que termina la pretemporada, y el 24, ya 25 para nosotros, porque es de madrugada, comienza la NBA.
Vale.
Y el martes, como has dicho tú, Real Madrid, Dallas Mavericks, aquí en el Wizzing Center.
Oye, se siguen sumando estrellas para los Juegos Olímpicos de París en el equipo de Estados Unidos. Al final va a haber que hacer descarte, Spani, de estrellas.
Pues muy probablemente. Aquí la peculiaridad, Juanma, es que en lugar de convocarlos el seleccionador, se van convocando ellos solos.
Es increíble.
Sí,
eso, ¿cuál? Sí, oye, tal que cual. voy. ¿Te imaginas?
Sí, hay un efecto llamada ahí.
El sueño,
¿cómo
sueño
le gustaría a Ramos jugar
Sergio
en la NBA?
Ramos, he pensado lo mismo. El sueño de Sergio Ramos.
Hemos pensado todos lo mismo. Todos, sí.
Y el último en confirmarlo ha sido Kevin Durant, el magnífico jugador de los Phoenix Suns, que se une pues ya a todos los que citábamos el otro día, empezando por LeBron James. Curry también ha dicho que si no hay contratiempo jugará. Y hay una noticia muy importante que la comentábamos la semana pasada. Es un jugador esencial para Estados Unidos y hubiera sido esencial para Francia. Y no digamos para Camerún, que tenía la opción de jugar para los tres por sus derechos, tanto de nacimiento como de ciudadanía, que es Joel Embiid, la estrella de los Philadelphia 76ers, que al final va a jugar con Estados Unidos. Con lo cual a Francia le quita un activo muy importante.
Joder, pues... ¿Has visto, profe, lo de LeBron? Le han preguntado, ha terminado el entrenamiento hace 2 horas de los Lakers y le han dicho a LeBron, oye, ¿has visto lo de Embiid, que ha dicho que va con Estados Unidos? Y dice, sí, y dice, sí, no le has llamado tú para reclutarle. Y ha levantado las cejas y ha dicho, ni idea de lo que estás hablando. O sea, pero
mentira.
Va a tardar 0,.
Te aseguro que es mentira. LeBron ha llamado a todo el mundo.
Claro. ¿Quién se ha ido de Portland a Boston?
Jrue Holiday, que parecía que se había acabado ya el traspaso de Lillard y que la cosa estaba tranquila, pero Jrue Holiday, que ya había sido traspasado de Milwaukee a Portland, pues ahora ha acabado en los Celtics, y ojo, porque es uno de los mejores bases de la NBA, y el quinteto que le queda a Boston no está nada mal, con Holiday, con Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis y Horford. Ya hay debates en Estados Unidos sobre si es Milwaukee o Boston el equipo que tiene.
Joder, a mí el quinteto, me gusta incluso más el de Boston, ¿eh? O sea, la pieza de Holiday.
Y el equipo en general.
La pieza de Holiday es que encaja como un guante con Tatum, con Jaylen Brown, luego Porzingis, que es un tipo que se va a 20 puntos sin despeinarse, y Horford, que es un defensor increíble.
¿Qué pasa? Que los otros dos son dos bestias, ¿eh? Lillard, y sobre todo.
Sí, es lo que decía el otro día el profe, que para parar ese pick and roll es casi imposible.
¿Draymond Green está lesionado?
Sí, sí, un esguince muy fuerte y se puede perder el arranque de temporada. Arranca como decía, para el día 24, y es posible que igual esté parado hasta noviembre. Y es una baja importante, es el principio, pero para los Warriors, que vuelven a ilusionarse este año porque tienen a Chris Paul, que es un jugador muy mayor, que juega en la misma posición que Stephen Curry, pero que es uno de los mejores bases de la historia de la NBA, que va a reforzar la segunda unidad, seguramente salga desde el banquillo, y yo creo es que si están todas las piezas sanas este año, habrá que tener en cuenta a los Warriors en el oeste.
Ojito lo de Garuba, que la lesión de Draymond Green le puede abrir las puertas a tener más minutos en este también. Principio de temporada.
¿Qué es esto de la rutina diaria de LeBron? ¿Qué pasa con ella?
Esto es un poco escatológico. Le han hecho una entrevista a Danny Green, que fue compañero de LeBron y ganó un anillo con él en los Lakers, y ha dicho, bueno, ¿cómo es esto de la vida de LeBron? Y dice, la vida de LeBron es sumamente estructurada. Yo no podría soportarlo. Fíjate, si es estructurada, que dudo mucho que pueda plantar un pino en paz. Como declaración, no está mal.
Ya. ¿Por qué no lo va a plantar en paz si es una situación de mucha paz esa?
Pues Danny Green dice que está todo tan sumamente medido en el día a día de LeBron. Ostras, de 8 de la mañana, gimnasio, 9:45, desayuno, 10:15, todo tan sumamente medido que se plantea que pueda hacer sus cositas.
Pues hay cosas que a veces se alargan, y que si se alargan, ¿qué vas a hacer?
Lo que sí te puedo decir, Juanma, primera mano, sí, es que LeBron James, nada más salir de casa, tiene una especie de furgoneta de estas super guay, ¿sí?, y tiene ahí a su fisio, y le va ya trabajando antes de llegar al entrenamiento.
O sea tiene una camilla en la furgoneta, y ahí le va dando masaje antes de
llegar. La furgoneta es como una casa de fisio. O sea, tiene de todo para hacer tratamiento. Date cuenta que en Los Ángeles las caravanas son de AUPA. O sea, lo mismo LeBron es LeBron, pero puede tardar una hora en llegar a entrenar perfectamente. Pues esa hora le están tratando.
Bueno, igual tiene váter en la caravana esa.
Lo mismo ahí le dejan hacerlo tranquilo.
Es muy habitual en las furgonetas estas que están camperizadas todas, tienen.
Pues ya aprovecha tratamiento de fisio.
Planta el pino.
Y llega al entrenamiento como nuevo.
Sí, lo que pasa es que todos los días en la furgoneta.
No, pero es igual tiene un váter siempre cerca.
Ya.
¿No?
Joder, yo esto de la furgoneta me gusta mucho, pero claro, efectivamente los atascos en.
Te ahorras tiempo.
Es que en Brasil, por ejemplo, que ya tú sabes lo que es Brasil, lo que es Río, por ejemplo. Sí, sí. Que los atascos son horribles.
2 horas para ir y 2 para volver.
Había jugadores así muy pudientes que iban en helicóptero a los entrenamientos.
Claro. Eso es lo que le pasó al pobre Kobe Bryant. Para quitarse de tráfico, tomaba helicópteros, y desgraciadamente pasó lo que pasó. Sí. Claro.
Y bueno, Taylor Swift, que ya la sacáis todas las semanas aquí en The Americans. ¿Qué pasa?
Hay que hacer un serial.
La semana pasada contamos cómo le cambió la vida a Travis Kills, el jugador de los Kansas City Chiefs, desde que sale con ella, desde que sale con Taylor Swift. Y hoy tenemos que ya es el club directamente, ya es la franquicia, porque ha convertido el último partido de Kansas contra los Jets en el partido más visto por televisión desde la última Super Bowl. Lo vieron más de 27 millones de personas, pero la gracia no es esa. La gracia es que casi todo el incremento es de población femenina. Gracias a Taylor Swift, muchísimas mujeres, algunas muy jóvenes, se han lanzado a la NFL sin tener ni idea, seguramente sin haberse acercado nunca antes, pero han convertido en el partido. Sí.
Pero si hubieran acercado al ajedrez, es decir, si Taylor Swift sería un ajedrecista, estarían en el ajedrez.
Sí, tal cual. Pero el del incremento hay un 53% que es de chicas de 12 a 17 años.
¡Ostras!
Es que es para flipar.
Fíjate, está Tebas como loco porque alguien de la liga se ligue con Taylor Swift. Haría crecer el producto. ¿Habéis visto el documental de Beckham? ¿Habéis empezado a ver el documental de Beckham en Netflix?
He visto extractos.
Yo he visto un extracto.
He visto clips. Sí, el que hemos visto todos. El
de la obrera. El de la obrera.
Maravilloso.
Sí, buenísimo.
Maravilloso.
No me parece ella, Victoria Beckham, en esa imagen. Tiene la cara como rara, no sé. No me parece ella.
La imagen no sé, pero queda retratadísima.
No, y además Beckham existe, ¿eh? Y ella
estaba preparado o no, ¿no? Yo que soy muy mal pensado, no sé si estaba preparado y guionado o no. Pero si es espontáneo, la verdad es que un sí, sí. Para Beckham.
Beckham es un fenómeno. Oye, hablando de Taylor Swift, estuve ayer en el concierto de The National, que tiene colaboraciones con Taylor Swift, en el Within de Madrid, 2 horas y media, absolutamente inolvidables. ¿Eh?
Son muy buenos.
Fue
muy
algo buenos. Increíble. Tiene una canción con Taylor Swift que se llama Coney Island, que es muy famoso y que está es fantástica, pero estuvo ayer, o sea, el Within ayer lo vi como pocas veces.
¿Me mandaste un vídeo?
Sí, sí. Y... ¿Lo viste? Sí. Es impresionante. El tío pasó
a ¿ese vídeo lo grabaste tú?
Sí, sí, a mi lado.
¿Eras tú?
Era yo.
Ah, yo pensé que era un vídeo viral, no, de estos.
Era
que...
yo y sin zoom. El tío se bajó 2 canciones. Matt Beringer se llama, ¿no, Dani?
Sí, sí,
se
sí,
se bajó 2 canciones a había dos pistas, la A y la B, ¿no? Estábamos en la A, se bajó por la pista A, se subió a una de las barras de cerveza y tal, y pasó a mi lado varias veces.
Vale. Pues
bueno, a mi lado y al lado de cualquiera que estuviese en la pista, porque se la recorrió entera.
Fantástico. Oye, gracias, American. Sois lo mejor para cerrar la semana.
Oye, mete los Rollins, ¿no?
Mira, mira, la U.
Ahí, ahí, ahí. Ahora sí.
Esta es la canción de cierre del partidazo.
Ahora sí.
Si Mick Jagger pasa al lado de Luis también.
Sí. Oye, por cierto, bueno, me han ofrecido hoy una cosa buenísima, no puedo desvelarla. Sobre el estreno del nuevo disco de los Rolling en España.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Voy a tener un privilegio enorme.
¿Sí?
Sí, sí. Uy. Enorme. Bendito.
¿Quieres decir? Vamos a tener, ¿no?
Vamos a tener en el partidazo un privilegio enorme.
Bien, bien, bien.
Bueno, bueno, bueno.
Sobre el estreno del disco completo.
¿Les vas a hacer la comida a los Rolling?
No. No, se la haría.
Un
se
postrecito
haría.
Ahí.
Sí, se la haría.
Estos que le gusta la foto.
Atentos a sus pantallas, ¿eh? Si son fans de los Rolling. Bien, 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 porque bien. Por fin han tenido en cuenta los Rolling que en este programa les hemos llevado.
Les ha dado bola.
Efectivamente.
Sí, bola,
cuando sí. Nadie miraba para ellos.
¿Dónde
aquí,
estaban?
Efectivamente. ¿Dónde estaban?
En el arroyo.
Hace 6 años los Rolling, cuando empezó el partido.
Nos cogimos en el arroyo y mira dónde estaban.
Un abrazo, América.
Adiós.
Un abrazo. El pulpo está. ¿Está el pulpo en algún sitio? Pues, sí,
yo, es que... yo estoy aquí, de hecho te estoy viendo, ¿qué quieres que te diga?
Claro, pero si estabas aquí hace un momento lo mío, ahora estás en otro estudio, ¿dónde te mueves?
Claro, bueno, porque yo estoy en el estudio de los ponedores de calles. De hecho, ahora mismo estoy en directo en mi Instagram, el pulpo-oficial, así que si quieres mandar un saludo a toda la gente que también te sigue desde mi canal, como quieras.
Pues un saludo a todos los seguidores del Instagram del pulpo, que hoy le he visto también en la fiesta de Cepa 21.
Bueno, ¿cómo se lo han montado? Bueno, qué bien nos han tratado, sí. Y sobre todo, qué pedazo de vino tienen, ¿eh?
Sí, 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 muy bueno. Por eso ha ido tanta gente. Es que la gente iba a beber el vino, no iba a vernos a nosotros.
Es verdad, es verdad. Aunque tú te has hecho unas cuantas fotos con tus fans, ¿eh?
Sí, unas poquitas, sí, sí. Oye, que un beso, pulpo, te escucho ahora, ¿vale?
Venga, de cualquier cosa aquí estoy.
Gracias. Señoras, señores, mañana más partidazo con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.